En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo de Champions y partidazo de otra noche del Bernabéu de Champions, pero de las de verdad. O sea, de las de que tiene pedigrí, vamos, la noche de hoy. 0-2 en la primera parte, con un partido lamentable del Real Madrid, 5-2 al final del partido. Con hat-trick de Vinicius, que no había hecho nada en la primera parte, y se marca una segunda mitad impresionante con 3 goles. Cuando marcó Rüdiger el 1-2, minuto 60, no había un ser humano en el planeta que no supiera que el Real Madrid remontaba el partido. Incluidos los jugadores del Borussia Dortmund, claro, ahí está el problema, que es que los rivales ganan 0-2 y cuando mete Rüdiger el primero dicen, se acabó. En el minuto 60 ya, yo no miré, pero las casas de apuestas deberían haber suspendido la cotización de la victoria del Real Madrid porque era lo más probable con mucha diferencia. 5-2, el primer gol, insisto, de Rüdiger, ha marcado 3 Vinicius y ha marcado otro Lucas Vázquez. El lunes, a este hombre, a Vinicius, que hoy ha hecho esa segunda parte impresionante, le entregan el Balón de Oro.
Creéis nosotros, ¿no? Sabemos que cuando estamos en nuestra casa, con nuestra afición, puede pasar de todo. Cuando llegamos al vestuario, todos muy callados, solo escuchamos a Mister y decimos una sola cosa. Si marcamos el primero, vamos a remontar otra vez. Y lo hicimos otra vez, gracias a la afición, gracias a todo el equipo que ha dado todo. Pero tenemos que mejorar y jugar así desde el principio. Si no, el míster no aguanta. Esta es nuestra competición y queremos ganarla otra vez. Todavía tengo 24 años y quiero seguir aquí para siempre y hacer muchas cosas para este equipo que me ha dado todo desde que he llegado.
¡Qué cantidad de cosas! Ha dicho Vinicius nada más terminar el partido. Se ha lesionado Rodrigo, ahora nos cuenta Miguelito qué es lo que tiene. Y en el otro partido, con equipo español, el Girona le ha ganado 2-0 al Slovan de Bratislava con goles de Miguel Gutiérrez y de Juanpe. Se han lesionado Iván Martín y Van de Beek. Ahora también estamos en Girona para contarles la última hora de este partido y de esta victoria, que, por supuesto, ya lo saben, es la primera en la historia del Girona en la máxima competición europea, en la Champions. Está hablando ahora mismo Carlo Ancelotti. Y acaba de empezar la rueda de prensa en el Bernabéu.
En esta temporada, obviamente, la mejor segunda parte.
La mejor segunda
Hola,
parte.
Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Antón Meana, en directo en el larguero de la cadena SER. No sé si le ve techo a Vinicius. Parece que va a ser Balón de Oro el lunes, pero no sé qué más se puede decir de un jugador que se pone al Madrid a la espalda cuando el equipo lo necesita.
Bueno, lo que puedo decir es que es raro ver un jugador que hace una segunda parte como ha hecho él. Ha sido raro verlo en el pasado, y creo que ha hecho una segunda parte, aparte los goles, con una energía, con una intensidad, con un carácter extraordinario.
Buenas noches, Melchor Ruiz en directo, en el partidazo de la cadena COPE. Quería preguntarte cómo se puede explicar lo que ha pasado en la primera parte y el cambio sustancial que habéis dado en la segunda parte, futbolísticamente hablando.
Sí, perdona. Yo le explico así, es muy tímido, hemos empezado la primera parte con poca intensidad, el equipo era bastante ordenado, más con un bloque bajo, sin presión al balón, ellos han controlado bastante bien toda la primera parte. La verdad es que hemos tenido también nosotros oportunidad, 2 largueros, pero demasiado tímido. Yo creo que este equipo ha mostrado que puede jugar con más energía, tomando a veces un poco más de riesgo, pero la presión la tenemos que hacer, porque tenemos las características físicas para hacerla.
Hola, mister. Por aquí Alberto Pereiro, en directo para el Radio Estadio en 80-0. ¿Lo has comentado tú alguna vez que piensas que Vini es el máximo candidato, evidentemente, a ganar el Balón de Oro en apenas 10 días? Después de exhibiciones como la de la segunda parte, si el día que en París se entrega ese Balón de Oro a alguien que no sea Vinicius, sería injusto, ¿no?
No, a ver, yo creo que lo va a ganar, pero no por lo que ha hecho esta noche, por lo que ha hecho el año pasado, porque el año pasado nos ha ayudado a ganar la Champions League. Estos, los tres goles que ha marcado hoy, le servirán para el próximo Balón de Oro.
Buenas noches, mister. José Luis Sánchez, en directo para El Chiringuito. Llega al descanso usted, mira a sus jugadores y ¿qué les dice? Porque ha habido pitos del Bernabéu, ha habido run-run ese que usted conoce. Llega al vestuario y ¿qué se encuentra y qué les dice?
Le digo simplemente que pensar de marcar tres goles podía ser una utopía, entonces de focalizarlo más en los pequeños detalles, que eran empezar a presionar fuerte, empezar a no fallar pase, empezar a ser buenos centro, empezar a ganar los duelos. Esto eran los pequeños detalles, porque cuando tú ganas un duelo, haces un buen pase, la dinámica del partido puede cambiar. ¿Cuándo ha cambiado la dinámica del partido? Cuando hemos marcado el primer gol.
Hola, mister. Manuel de Juan para Diario AS. Veníamos de partidos en los cuales el equipo estaba jugando con 4 medios y 2 delanteros. Hoy ha vuelto al sistema con 3 arriba. No sé qué conclusiones saca. Entiendo que negativas de la primera parte y muy positivas de la segunda, pero ¿qué conclusiones saca de este dibujo? ¿Qué le da este dibujo al Madrid distinto?
Bueno, ¿qué saco? Que el sistema no es la cosa más importante. Lo más importante es la actitud que meten los jugadores a jugar un determinado sistema. Si jugamos 4-4-2 con el sistema en la primera parte, pasaba igual. Quiero decir que lo más importante es la actitud que los jugadores meten dentro del partido.
Aquí, hola Carlos, buenas noches, Olivier Lorenzo del País. Ha vuelto a hacer referencia a la intensidad, es una palabra que está utilizando casi cada rueda de prensa después de cada partido. Han pasado ya 2 meses, creo que este es el partido número 14 de la temporada. ¿A qué atribuye esta falta de intensidad casi permanente en muchos momentos, en muchas fases del equipo? Gracias.
Es difícil decirlo. Yo creo que tenemos que aprender de lo que hemos sido capaces de hacer en esta segunda parte, con una intensidad muy alta, con un ritmo muy alto del partido. El objetivo es de empezarlo el partido así, no de esperar que te marcan 2 para reaccionar como hemos reaccionado hoy. Yo no creo que se pueda jugar 90 minutos como hemos jugado los 45 de la primera parte, pero ser un poco más equilibrado en la intensidad entre primera y segunda parte lo tenemos que lograr. Estoy cierto que lo vamos a lograr.
Hola, Carlos. Aquí a su izquierda, Rubén Cañizares, de ABC. Ha dicho Vini después del partido. Ha querido poner el foco en la remontada, pero también en lo mal que ha jugado el equipo en la primera mitad. Y ha dicho que de ese modo usted no va a aguantar, como diciendo que le va a dar un ataque como su equipo haga unos primeros 35 minutos como los que ha hecho hoy. ¿Con qué le gustaría que se fueran hoy los jugadores a casa? ¿Con el aprendizaje de esos primeros 35 minutos que no se pueden repetir, una actitud como usted acaba de mencionar, o con los
con
segundos
todo,
55 minutos?
Con todo. Yo creo que la segunda parte nos ha enseñado mucho de lo que tenemos que hacer y de cómo tenemos que hacerlo. Nos ha enseñado mucho. Yo creo que puede ser un momento llave de nuestra temporada, la segunda parte.
Frase importante, de Ancelotti. Puede ser un momento llave
hola,
o clave José de la temporada.
Usted ha reconocido que Vinicius es un partidazo, lleva ya muchos así. ¿Cree usted que Vinicius tiene en el fútbol español el reconocimiento que merece?
Yo creo que sí. Creo que al final el jugador que... La verdad es que lo pitan porque es un jugador que puede marcar la diferencia. Entonces, yo creo que está parando este tema de racismo con él, lo han pitado, lo pitan, esto es absolutamente normal. Creo que es respetado en este país.
Última pregunta.
¿Qué tal, Carlos Iván Martín de Oquidia? Yo te quería preguntar por el partido de Lucas Vázquez. A lo mejor en los dos primeros goles no ha estado todo lo bien que podía estar, pero luego se ha repuesto y en la segunda mitad, aparte del gol, ha estado todo el rato creando peligro, ¿no? Y en este momento de temporada, donde va a ser titular en el lateral derecho, te quería preguntar por él.
Lo hizo bien, aparte que ha marcado el gol que nos ha adelantado. Obviamente le pedimos un trabajo ofensivo y a veces le cuesta un poco más defender, ser en la posición correcta cuando tenemos que defender. Creo que su trabajo ofensivo nos da mucha amplitud en banda derecha y además ha hecho un gol de muy buena factura.
Habla de Lucas Vázquez, el entrenador del Real Madrid, que está justo al lado de Miguel Ángel Díaz Miguelito, muy cerca de la puerta del vestuario del Real Madrid. Miguelito.
Sí, vamos a escuchar, Juanma, buenas noches, a Lucas Vázquez. Por cierto, te cuento, pinchazo en el muslo de Rodrigo. Mañana va a ser sometido a una resonancia para saber si tiene algún tipo de rotura. Vamos a escuchar al segundo capitán del Real Madrid.
Por ese gol, ¿no? Creo que era un gol importante para el equipo, para mí también. Es una jugada que si se la dan a Rodrigo en largo, creo que Rodrigo ahí siente un poco de molestias y me la da. Yo veo a Kylian que le intento tirar la pared, al final me la da un jugador del Dortmund y bueno, se me queda plácido para meter gol.
Lucas, ya los aficionados del Real Madrid ya tienen mucha memoria y esto lo han vivido muchas veces, pero ¿cómo ha sido ese descanso? O sea, entráis cabizbajos en el vestuario, 0-2, ¿qué dice el míster? ¿Cómo respondéis vosotros? Cuéntanos un poco.
Bueno, hemos entrado cabreados, ¿no? Creo que lo que se estaba viendo en la primera parte no estábamos contentos ninguno, nos hemos mirado la cara todos, hemos hablado, hemos dicho que esto no podía seguir así, ¿no? Que tanto a nivel de actitud como de fútbol como de concentración pues no estábamos dando lo necesario para ganar un partido en la Champions. Creo que en la segunda parte pues se ha visto otro Real Madrid, se ha visto otra actitud, otra velocidad con balón, sin balón, ganando duelos, intensidad, alegría en el fútbol y al final pues hemos metido 5 goles.
Lucas, a la gente que no ha venido nunca al Bernabéu o que ve un partido del Madrid remontando por la televisión, ¿cómo se explica lo que pasa en este estadio cada 2x3, sobre todo en Copa Europa? ¿Hay alguna explicación lógica? Tú que estás dentro casi siempre, ¿me lo puedes decir?
Es difícil de explicar, ¿no? Creo que ya llevamos unas cuantas de estas. Creo que es algo muy bonito que se vive en este gran estadio. Creo que con el 0-2, en el momento que metemos el 1-2, creo que ya la gente, nosotros, todos nos lo creemos, sabemos que le vamos a dar la vuelta al partido y ya te digo, creo que formamos un tándem espectacular y hacemos que estas noches surjan.
Según el Evangelio de San Lucas y según el Evangelio del Real Madrid, hay que creer hasta el final.
Sí, creo que es una grandísima filosofía, ¿no? Los valores del Real Madrid, de nunca rendirse, de luchar hasta el final. Creo que hoy lo hemos vuelto a hacer, lo hemos vuelto a demostrar y creo que es algo increíble.
Lucas, hat-trick de Vini, la semana que viene, gala del Balón de Oro. ¿Lo de hoy es un argumento suficiente para que se lo lleve?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Creo que ha hecho una temporada brutal, creo que ha sido un jugador decisivo, creo que hoy ha demostrado que es el mejor jugador del mundo y muy felices por poder disfrutarlo.
Bueno, pues ahí queda el mensaje de Lucas Vázquez. Ha demostrado que es el mejor jugador del mundo. La estrella de este Real Madrid, de momento, sigue siendo Vinicius. Y eso también es importante destacarlo en una noche como la de hoy. Solo he dado los resultados del Real Madrid y del Girona. Sepan que además el Paris Saint-Germain ha empatado en casa 1-1 con el PSV. Juve 0, Stuttgart 1, Arsenal 1, Shakhtar 0. Aston Villa 2, Bolonia 0. El Aston Villa ha ganado los 3 partidos que ha jugado en esta fase de grupos. No, fase de grupos.
Fase de liga.
En la liguilla de la Champions. Vamos, que es el líder con 9 puntos. Sturmgrad 0, Sporting de Portugal 2, Milán 3, Brujas 1 y Mónaco 5, Estrella Roja 1. Mañana tenemos a las 9 el Barça-Bayern y el Atlético de Madrid-Lille. Partidazos. Y en segunda división se juega la jornada 11. Se juega hoy, mañana y pasado. Hoy 2 partidos, Castellón 2, Granada 3 y Oviedo 4, Mirandés 1. Mirandés 4, Oviedo 1, el Oviedo.
Oviedo 4, Mirandés.
Oviedo 4, Mirandés.
Joder, perdón. Mirandés 4, Oviedo 4. Oviedo 4. No, es que lo he puesto a boli y lo he puesto mal.
Es Real Oviedo.
Real Oviedo 4, Mirandés 1. El Oviedo se pone segundo con 19 puntos.
Tercero. Segundo es el Granada.
A igualdad de puntos está mejor Golaveras el Granada.
Bueno, da una con la segunda.
Pero no pasa nada.
Pues se puso segundo. Claro, bueno, es que efectivamente cuando vi la clasificación era justo el penalti a favor del Granada que marcaba lo marcó en el 90 y pico el Granada.
Sí, están a igualdad de puntos, pero por un gol más creo que el Granada está segundo.
Tremendo. Y mañana tenemos Eibar Cádiz, Eldense Zaragoza, Cartagena Elche y Racing de Santander Córdoba. Todo esto en una gran noche de radio. Vamos a hacer un paso por Montilivi para saber dónde está la noticia, qué es lo que se comenta después de la primera victoria del Girona. Albert Díez, Joaquín Vacigalupo. Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Hola, Joaquín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Estás en la rueda de prensa de Mitchell o del entrenador del
servicio? No estamos entrenando casi nada, estamos recuperando gente,
si quieren podemos escuchar al entrenador del Girona.
Es un estrés de competición, ya no es solo lo físico, es un poco también la carga mental del partido, de jugar Champions, de jugar Liga, esa exigencia hay que saber llevarla. Yo como entrenador me pasa igual. Hoy no duermo pensando en el partido, cómo lo he trabajado, cómo lo he hecho, qué podía haber hecho mejor, me lo vuelvo a ver, pero ya sé que mañana tengo que, claro, pero mañana soy un poco zombie, mañana soy una persona diferente porque vengo de descansar muy poco y ya tengo que proponerme con las palmas, entonces hay que adaptarse, pero acumulas cansancio. Y a veces este cansancio pues provoca que...
¿Se sabe algo al ver de las lesiones de Iván Martín y de Van de Beek?
Sí. Sí, en principio no son lesiones graves, pero vamos a esperar a las pruebas que les tienen que hacer mañana, Juanma, pero ha pasado por aquí, por esta zona mixta donde yo me encuentro, Miguel Gutiérrez, el que ha sido el MVP del partido, y ha dicho que en principio, pero vamos a ser cautos y prudentes, parece que no son importantes, pero insisto, mañana pruebas médicas. Es que recuerda que se ha presentado el Girona a este partido con 11 bajas, de estas 11 bajas, 9 eran jugadores lesionados.
Tremendo, ahora estamos por ahí con el final de la rueda de prensa de Michel, a ver qué se comenta después de esta primera victoria del Girona en la Champions. Ha terminado la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Ancelotti ha respirado tranquilo, ¿Sí?
Sí, sí, ha respirado porque después de la primera parte, yo diría que Ancelotti y todo el Bernabéu, porque al descanso con el 0-2 la imagen era realmente, realmente complicada y difícil de remontar. Solo los más creyentes en este Real Madrid en la Champions eran capaces de pensar lo que ha sucedido en la segunda parte, ¿no? Y ahora está hablando Sahin, que dice que lógicamente es difícil explicar lo que ha pasado. El primer tiempo lo han hecho muy bien, pero el segundo, lógicamente, no han podido con este Real Madrid, que dice que es increíble, y especialmente mención para Vinicius.
Vale, voy a saludar a los comentaristas que van a protagonizar una gran noche de radio en el partidazo. Mucha gente escuchando por lo de hoy, por lo que viene mañana, por esta semana apasionante de Clásico. Está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma, muy buenas.
Manolo Lama, ya en su casa. Manolo Lama, hola, muy buenas.
Vengo ya de ver el milagro una vez más. Y aquí me tienes ya preparado.
Elías Israel, hola Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y Fernando Evangelio, hola Evangelio, muy
¿qué
buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
A Pedro Martín también, que quería aclarar que sí, el Madrid ya había remontado dos goles de diferencia a la Champions, ¿no?
Rectificar una cosa que he dicho antes en Tiempo de Juego, que era la primera vez que el Madrid remontaba dos goles en el Bernabéu, pero no, tenía mal el minuto de un partido con la Roma. 2004 tenía el puesto minuto 41, gol de Cassano, pero el gol de Cassano fue en el minuto 21, y el Madrid ganó ese partido también 4-2, o sea que es la segunda vez. No suele pasar muchas veces, pero es la segunda.
Está también Roberto Morales, creo que todavía en el Bernabéu. Hola Roberto, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Estaba yo escuchando a Butragueño, viendo a Butragueño hablar en Real Madrid Televisión y bromeaba diciendo, joder, Butragueño es difícil que diga algo muy destacado siempre, o sea, es un tipo súper prudente que no destaca por grandes titulares. Bueno, pues hoy ha dado uno.
Ha dado uno.
Atención a lo que ha dicho Butragueño sobre Vinicius.
A mí me ha recordado a Pelé, entonces es un gol grandioso para los que llamamos el fútbol, que duda cabe justifica el venir aquí al Bernabéu y que un jugador te pueda ofrecer esa jugada que provoca luego muchas emociones, ¿no? Entre ellas admiración, lógicamente.
Habla de la jugada del último gol de Vinicius, del último gol del Madrid, que es una carrera de 70 metros impresionante, que arranca desde su propio campo, en la banda izquierda, la zona izquierda, va yendo hacia adentro, y marca un golazo. Y dice que le recuerda a Pelé. A vosotros, lo de hoy, en general, ¿a qué os recuerda? O sea, porque, claro, es que puede ser a tantas cosas, tantas noches de Champions, Paco.
Pero el partido.
El partido, lo que queráis decir. O sea, ¿cuál es el primer pensamiento que os viene a la cabeza después de ver una vez más la película de la Champions en el Bernabéu.
Al decir una vez más, ya lo dices todo. Para mí se podría resumir como el milagro nuestro de cada día. Pero es que es un equipo muy extraño, que da para al madridista medio para enfadarse muchísimo y alegrarse muchísimo. Mientras que el segundo de los verbos sea el alegrarse muchísimo, pues entonces la cosa es que ha salido bien. Pero lo de al descanso, yo tenía el móvil lleno de mensajes de madridistas que querían cambiar todo. Y lo ha resumido para mí. Hoy tiene toda la razón del mundo Ancelotti. Actitud. Para no extenderme. En la primera parte, el Dortmund había corrido 5 kilómetros más que el Madrid. Madrid es de los que menos corre ya en la Liga Española. En Europa ya ni te cuento. 5 kilómetros más. En la segunda, el Dortmund ha corrido 1 kilómetro más que en la primera. O sea, no es que se haya venido abajo.
Sí.
Pues el Madrid ha corrido más que el Dortmund en la segunda. Era 50-55 en la primera parte y en la segunda 56,6 el Madrid, 56 el Dortmund. Actitud. O sea, hoy podemos hablar de alineación, esquema, pero es verdad que hoy ha cambiado la actitud.
Lama.
Bueno, yo cuando dicen efectos paranormales digo que esto no es paranormal. Esto es al revés, esto es normal. Lo que le pasa al Madrid en el Bernabéu es normal. Y además tiene un guión, que es el Madrid sale a tocarse el bolo, se relaja, le pintan la cara, de repente al equipo contrario le empiezan a entrar dudas por decisiones del entrenador, por miedo de los jugadores, le marcan el primer gol, se enciende la chispa del Bernabéu, los jugadores del Madrid se desatan, los jugadores del equipo contrario dicen esto ya es lo de toda la vida y el Madrid te arrasa y te pasa por encima. Es que no es nada nuevo, aunque parezca increíble lo que hemos visto hoy, es que no es la primera vez que lo vemos. Y cuando hay un equipo que lo hace tantas veces, es que tiene mucho mérito. Es que lo que hace el Madrid un año, otro año, otro año, es muy difícil. Y curiosamente, yo solamente se lo veo al Madrid.
Yo empiezo a creer que es mejor estar 0-0 en el Bernabéu que 0-1. Sí, te lo digo
el
en serio.
El meme ese que se hizo famoso, entrenador le dice al siguiente, no caigas en la trampa, no marques goles.
Sí, no, pero que si a ti te dan a elegir, tú eres el entrenador del próximo rival del Real Madrid en el Bernabéu, al menos en Champions. Te dicen, mira, minuto 80, ¿qué prefieres, 0-0 o 0-1? Yo creo que tienes más opciones con 0-0.
No, hombre, en el 80-0-1.
No.
Pero que da igual, Juanma, que hemos visto remontadas de todos los colores, en todos los minutajes, en todo.
Pero es que el 0-0 duerme el partido, pero sí. El 0-1 les cabrea. No,
Miguel Madrid,
el 0-0 es una cosa como que no se ha enchufado la máquina.
Pero qué más muertos que estaban hoy con el 0-2 en el descanso. Si es que en el descanso eran 11 muertos, y los mismos 11 muertos del descanso se han puesto las pilas.
Por cierto, ha de haber bronca, parte. A día de rock, yo lo he interpretado a Vinicius que ha habido bronca de Ancelotti.
A ver, más opiniones. Palomar, rápido, tu titular, bueno, tu destacado.
Creo que no recuerdo una actuación de 45 minutos de liderazgo como la de Vinicius en los últimos 10 años. Me ha parecido impresionante.
Elías.
Para mí hay una parte inexplicable que no hay que dejar de admirar, que es como remonta la combustión del Bernabéu, todo lo que ya sabemos, y luego lo explicable, que es tener al Balón de Oro, tener al mejor portero del mundo, que es el que sostiene al equipo cuando ocurre esto, y para mí, dos gravísimos errores del entrenador del Dortmund.
Evangelio.
El resorte para mí está antes del descanso, ¿eh? Yo creo que el cambio del Madrid es el primer remate a puerta, que es el minuto 35. El minuto después son los dos remates al palo.
Sí.
Después hay dos ocasiones claras del Madrid, y ahí es cuando el Madrid reacciona. Da la sensación de que es que necesitaba que le metieran el segundo para reaccionar.
Roberto Morales.
Bueno, sin duda hay que titular por Vinicius, ¿no? Cualquier comentario. Yo me quedo con que ha desatado la imagen del campeón, porque estábamos hablando mucho de la falta de fútbol en el Real Madrid y podemos ver que en cualquier escenario de partido no juega como desea el madridista que juegue su equipo, pero ante la obligación, cuando se ve en el extremo, más extremo absoluto, donde cualquier equipo se puede hundir y no reacciona, ahí aparece el Real Madrid auténtico, el rey de Europa, el Bernabéu se enciende... Ha metido un gol Rüdiger que era el 9 que el Real Madrid no tenía en el campo. O sea, ha rematado como un delantero centro, como hacía antiguamente Santillán, Zamorano, cualquier matador de cabeza. Y en ese momento, todos los que estábamos en el estadio ya sabíamos que el partido se iba a remontar. O sea, fue muy similar lo que vivimos con el PSG, con el City, con el Chelsea, aquellas Champions de las remontadas. Ha sido una noche muy especial de un equipo que venía en las mayores dudas posibles. Imaginaros, si no hubiese reaccionado, ¿cómo habría llegado al Clásico?
Ciro López, hola Ciro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Que vuelva Alonso pronto.
Que vuelva.
Digo, bueno, que vuelva no.
Que venga.
Que vayan a Alemania ya, a ver si lo puede firmar.
¿Lo dices
ya de
verdad? O sea, ¿sí?
¿Estás no lo voy a decir, o sea, es que si no hemos jugado a nada. Si es que la remontada viene porque evidentemente el Madrid tiene
a 5 de los 10 mejores jugadores del mundo. Y evidentemente, pues el Borussia Dortmund con 0-2, yo creo que Sahin se acobarda, bueno, o defiende un resultado que es muy bueno, y a partir de ahí el Madrid, pues bueno, pues con las individualidades que tiene, pues te saca del campo. Pero yo creo que hoy el Madrid ha vuelto a no jugar a nada. La primera parte ha sido dantesca, o sea, al margen
pero, claro, de la... ¿Y por qué te quedas solo con la primera parte? Porque no analizas...
Bueno, porque es que en la segunda parte lo que es lo mismo...
O sea, pero... la primera parte es culpa de Ancelotti y la segunda es que gracias a que tienes buenos jugadores.
Pues claro.
pero que estaban en la primera. Los grandes jugadores estaban en la primera.
Los grandes jugadores en la primera parte, unos fenómenos.
No, y además... No, pero que además he dicho otra cosa, que es que el Dortmund... Defiende ese 0-2, o sea, que con buen criterio, que a lo mejor yo también lo haría.
Con mal criterio.
Bueno, con mal criterio, pero digo que a lo mejor yo lo haría, porque hay que entender que
eres moriñista,
que el entrenador pues tome esa decisión de poner el equipo más atrás. Y entonces ahí, claro, ahí te estás suicidando.
Una cosa es poner el equipo más atrás y otra cosa es quitar a un atacante.
Pero
meter a un
me sorprende. Vale, yo pensé que ibas a decir que habías visto al Madrid de la pasada.
La primera parte, ¿vosotros creéis que el Madrid ha jugado bien?
¿Y tú crees que en la segunda parte... Vale, y yo te digo, ¿crees que hay algún equipo que en la segunda parte le pueda hacer frente al Real Madrid?
Bueno, evidentemente que no. O sea, bueno,
entonces, Madrid, no te quedes solo con la primera parte.
De sus grandes individualidades.
Bueno.
O sea, es el Madrid de sus grandes individualidades.
Es que los equipos grandes dependen de sus... Los equipos grandes, Siro, dependen de sus individualidades.
Pero en la primera parte el Madrid ha seguido sin jugar a nada, a nada, a nada, a nada. Aquello era el ejército de Pancho Villa, un día más.
Pero o sea, ha habido dos partes tan diferenciadas, Siro, que no te puedes quedar solo con la primera. O sea, claro. Ha habido dos partes totalmente diferenciadas. Tú te estás quedando con el vaso medio vacío.
Yo me quedo con la segunda parte, claro, evidentemente. Pero eso no evita mi crítica hacia el juego del equipo en lo que llevamos de temporada. O sea,
pero es que no es incompatible las dos cosas. Es que la primera parte ha sido una vez malísima y la segunda parte ha sido buenísima. Bueno.
Claro,
es
pero
es
la
realidad.
La noticia es que el Real Madrid ha hecho una segunda parte buenísima. Sí, o sea, ha sacado la mejor
versión
suya.
La nota del partido, quiero recordaros que es Real Madrid 5, Borussia Dortmund 2. O sea, no es que haya jugado bien una parte y haya jugado mal una parte y bien una segunda parte. Es que ha jugado una segunda parte memorable. No bien, memorable. Memorable. De verdad, no sé qué queréis. De pero vosotros, modos,
escúchame,
yo alucino.
He escuchado a Millán esta noche mientras iba al Bernabéu y a Paquito González. Y entonces Millán decía, este equipo, este Dortmund, es para golearlo. O sea, es para golearlo.
Vale, pues
y
nada,
es lo que ha pasado en la segunda parte.
Vale.
Es que eso no quita una cosa a la otra. Yo, por ejemplo, que también he visto al Dortmund, yo estaba de acuerdo con Millán. El Dortmund está haciendo una Bundesliga malísima. Pero más allá de eso, más allá de que el entrenador se ha cagado, de lo que quieras, meter un equipo 5 goles en 45 minutos es muy difícil.
En media hora.
Es brutal.
En media hora.
En Champions.
En el 60 ha metido Rüdiger.
Ese equipo nos iba ganando 0-2 hasta el minuto 60.
Tú en el 60, alguien en el minuto 60.
En el 60 iba a sacar la pancarta, Ancelotti, vete ya. O sea, ya la iba a sacar.
No, si la sigue sacando, ya acaba el partido en el 90.
Yo, Juanma, perdona, que no me quiero poner medalla porque lo he dicho en el último juego. Yo pensaba que el Madrid remontaba seguro.
No, y Juanma en la reacción en cuanto ha marcado Rüdiger ha dicho golea.
Cuando ha marcado, sí.
Yo cuando ha marcado Rüdiger, yo no juego, pero he dicho, metedle pasta al Madrid. Pero sin ninguna duda. Pero
yo en el minuto
he visto
54.
Y ha habido uno que ha salido. Ese es un comentario de cuñado que no sé qué. No, de cuñado no, perdona. Este es un comentario de los que hemos visto esta película muchas veces.
Pero Juanma, en el campo... Cuando tú ves a un equipo que se caga, se nota rápido. Y el entrenador les ha dicho, chavales, yo me he cagado.
Vamos a hablar un poco mejor.
Llama de fecao.
Sí.
Bueno, pues entonces...
Ha tenido miedo.
Ha tenido descomposición.
Eso.
Eso es, que huele menos. Pero coño, ves al entrenador que el hombre se ha descompuesto y entonces eso es una invitación al Madrid para que te triture.
A mí una
remontada... El Madrid no te perdona.
De 0-1 en el minuto 80, sí, te lo puedo creer. Pero yo con 0-2, es que lo he dicho en la transmisión, en el próximo gol está todo. Pues es que podía haber caído también el 0-3.
Totalmente, es que Courtois
pero perfectamente.
Explica mucho pero lo Paco, que pasa al Madrid.
Y pero otro año Courtois... más, pero otro año más, otra vez más, no ha caído.
Sí. No, es que es verdad.
Es pecado decir que en este Real Madrid sigue siendo el jugador más importante No. Vinicius
es una evidencia,
¿no?
Pecado
no es realidad. Pecado.
Mira que la primera parte,
eso es lo que se ve.
El equipo no ha estado bien.
Bueno, la primera parte,
joder, con la primera parte,
ha sacado la batuta. No digo que sí, que no es pecado, pero digo que la primera parte.
No, sí, no, sí,
ha debido sufrir bien. Mucho la primera parte.
Madre mía,
no lo olvida, ¿eh?
Solo quieres hablar de la primera parte. Bueno, pues vamos a hablar.
Perdona.
Pido al resto de comentarios que hablemos exclusivamente de la primera parte, que es a lo que ha venido Siro, hablar de la primera parte del Madrid.
Olvídala, cuanto antes la olvide mejor.
¿Qué quieres, Pedro?
En los primeros tiempos del Madrid son 14 partidos, el balance es 5-4. De esta temporada.
¿Goles en contra?
5 a favor, 4 en contra. En las segundas, 26-7. O sea, que este hoy ha sido algo excepcional, pero suele ser algo habitual que Madrid gane los partidos en la segunda parte.
Sí.
O sea,
sí,
mejor
sí.
Verlo a partir del descanso.
Sí, yo lo que decía en el caso de Vinicius es por todavía el peso de Vinicius y de Mbappé en el equipo. Sí. O sea, que sigue siendo mucho más determinante en todo, en goles y en juego, Vinicius que Mbappé.
Llevan los mismos goles, curiosamente, esta temporada.
Lleva los mismos goles. Sí. Hay que decir una cosa. Sí, sí. Hoy Vinicius ha empezado mal la temporada y ha ido creciendo.
No digo ahora... que no me haya gustado, ¿eh? No digo que no...
Y ahora Vinicius ahora está muy bien. El otro día en Vigo estuvo bien. No excepcional. Hoy ha hecho una segunda parte increíble. Ha metido tres. Ha roto a todo el que le han puesto. Cuando ya el Madrid se ha puesto por delante, vamos, estaba en el parque de bolas con espacio para poder correr. Mbappé ha empezado mal. Sigue... regular y todavía no ha despegado. Pero en la realidad es que los dos llevan los mismos goles.
Las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Roberto, ¿qué querías decir?
No, digo que da la impresión de verdad que llevan los mismos goles. Yo creo que tiene más influencia Mbappé ahora mismo en el equipo.
¿Mbappé o Vinicius?
Vinicius, perdón.
Ah, vale.
Yo creo que más influencia.
También es verdad Vinicius. Que es lo último que vemos, ¿no? Porque el otro día en Vigo, Mbappé se marcó un gol impresionante.
Y yo que quiero defender a Mbappé, si Mbappé estuviese jugando donde está jugando Vinicius, seguramente sería más exuberante. De
seguramente.
Puede ser. Vamos a cerrar comunicaciones con Montilivi, con Girona. Alberto, ¿qué se comenta por ahí?
Bueno, la felicidad obviamente de
Alberto
sumar esta primera victoria después de no hacerlo contra el Paris Saint-Germain, contra el Feyenoord, de tenerlo en la mano, de ganar en casa, de, bueno, la espinita de ese penalti fallado por Cristian Estuani. Por cierto, se está haciendo muy viral, Juanma, un vídeo motivacional
de Estuani,
Cristian
en el vestuario.
Efectivamente, en el vestuario. Es que ha aguantado todo el partido, tiene 38 años, ha jugado los 90 minutos, casi es que no tenía otra carta Michel. Bueno, y ahora tiene dos desplazamientos en Liga de Campeones, a Eindhoven y a Graz, donde, bueno, sobre todo en Graz son escenarios posibles después de estos tres puntos sumados para seguir avanzando en esta Liga de Campeones.
Vale. Joaquín.
Y Juanma, respecto sobre todo a lo que más preocupaba en Girona, que eran esas posibles lesiones de Iván Martín, decía Michel que le van a tener que hacer estudios, pero que una mínima lesión sí que hay, que Iván se frenó a tiempo, que dejó de sprintar, pero que va a haber una lesión, que mañana le harán más estudios. De Van de Beek se reía porque le decía que le preguntaba y en inglés Van de Beek le respondía que 50-50, así que esperaba quedarse con el 50 bueno Michel. Y una última, ya tomándoselo con humor antes de irse, se despidió de los periodistas preguntando si había algún mediocentro en la sala. Recordemos que hoy tenía 10 lesionados Michel. Vamos a ver qué pasa con Iván Martín y con Van de Beek. Así que bueno, le salen enanos a Michel y la enfermería ya no tiene más espacio.
Tiene mucho mérito este Girona.
Hasta también Estuani, que hasta falló un penalti que era ridículo.
Sí.
Porque es que las manos, recuerdo, no es un problema solo de España.
Ah, vale.
¿Vale? Es del mundo.
Hola, Fouto, ¿qué tal?
Es del mundo mundial.
Yo pensaba que sí.
Tapadito, Fouto, que hoy te viene un toro difícil de lidiar.
Qué ganitas tenéis.
Sí, hoy te viene un toro difícil.
Menos mal que ha habido Champions, porque si no abrís con eso, porque vais toda la tarde
no
dando la tabarra.
No era mal tema, ¿eh?
Qué torito.
Ahora te lo
toda
cuento.
Toda la tabarra.
Es que ahora te lo cuento, porque es que, de verdad. Gracias, Joaquín. Gracias, Albert. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego. El torito tiene que ver con que hoy Pepelu ha sido sancionado con 2 partidos después de la expulsión de anoche y se va a perder los encuentros contra el Getafe y contra el Real Madrid. Ayer Fouto aseguró en esta antena, además con el tono que le caracteriza de sobrado absolutamente para los que dudaban y tal.
Sí, descríbelo más.
Que él se había preocupado por leer el acta y que nosotros no.
No. Escucha el audio.
No.
Yo no había leído el acta.
Sí, he leído el acta y es un partido. Venga, a más temas. Vamos con más cosas. A más temas, como diciendo que no tenéis ni idea.
No, pero él decía después de pasar por apelación.
Ah, vale.
Eso es. Claro. Bueno, lo que pasa es que el Valencia no va a recurrir.
Vale, mira. Vale. 12 y 3, 11 y 3 en Canarias.
Se acordaba, la tenía.
Que dicen los oyentes que están escuchando el partidazo.
¿Qué tal, Juanma?
Hola, Arauz.
Mira, decía uno, no tengo palabras, no hay nadie en el mundo como Don Vinicius Jr. Llevo 76 años viendo fútbol y lo que he visto hoy a Vinicius, ni parecido, lo he visto nunca. Y además lo ha hecho cuando ya llevaba 80 minutos en el campo. Otro dice, lo que más miedo me da de este Madrid es que no juega bien, no marca Mbappé y aún así marca 5 goles. No quiero pensar cuando funcione todo. Cuando se ha ido mi niño a la cama, el Madrid iba perdiendo 0-2. Cuando mañana se levante y vea que ha ganado 5-2, se irá muy contento al colegio. Los niños de España irán mañana contentos al colegio.
Los niños del Madrid no se pueden acostar en la primera parte.
No.
No, los niños del Madrid hay que acostarlos en la segunda parte.
No, 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 no hay que ponérsela.
No,
para que no tengan pesadillas.
O se les echa a dormir primero por la tarde, claro, se les despierta a las 10 menos cuarto, venga, mira la segunda parte y luego otra vez para la cama.
Eso es, eso es. Otro dice, totalmente de acuerdo con Ciro, hasta las narices del entrenador este ya. Que cambien ya, por favor, es insoportable.
Bueno, es que encima no gana nada.
Y otro, mira, otro en la misma línea dice, firmo debajo de lo que ha dicho Ciro López y tengo muchos amigos madridistas
es increíble.
Pensando así. Ancelotti no sabe llevar esta plantilla con tantas estrellas. Sigue buscando y estamos terminando octubre. Y un oyente, en cambio, contradice a Ciro.
Es alucinante el Ciro López. Cuando gana el Madrid es por casualidad y cuando no, por culpa de Ancelotti. Y pero, ¿por qué le llama a Ancelotti? ¿Lo mandará a Florentino?
¿Cómo? ¿Que si te manda Florentino criticar a Ancelotti?
No, porque últimamente no me hablo con
no te hablas con Florentino, o sea que no lo
veo. Es que la gente no te ha descubierto la vena esa que tienes antimadridista.
Sí, sí, antimadridista.
Totalmente. Mira, ¿sabes lo que te faltan en las primeras partes del Madrid?
Hombre, un poquito
malabrigo.
De vino,
claro, claro. Una botella de malabrigo.
No sería nada.
Le voy a decir a José Moro, que es el alma mater de malabrigo. ¿La dirección de tu casa?
Sí.
¿La de malabrigo? Sí. La tuya,
la
de tu casa. Venga, le voy a preguntar a José Moro que te mande. Le voy a pedir que te mande un envío de malabrigo y disfrutas de una auténtica estrella de la Ribera del Duero, de Bodegas Cepa 21. ¿Tienes buenas copas en tu casa o
sí,
tienes vasos ahí de
no,
todo
necesito
hacer?
Tiene pinta de tener.
O sea, que hay que mandarte también buenas copas, ¿no?
De todos modos, te tengo que decir, ya lo he probado,
sí.
Por favor, que me mande una.
Que te mande otra, ¿no? Sí, pues deberías haberlo probado hoy en la primera parte, porque te hacía falta malabrigo, porque cuando tomas una buena copa de malabrigo, la vida se ve de otra forma. Y evidentemente, incluso los malos momentos se ven de otra manera. Malabrigo de Bodegas Cepa 21, la estrella de la Ribera del Duero, el vino del partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Puede haber algún tipo de relación entre el uso que se hace de las redes sociales y la salud de tu corazón?
Esta hiperconectividad que tenemos no nos recaban en tranquilidad y cese de estrés, nos recaban en mayor estrés, en ego.
¿Interesante?
Beato Turia, buenos días.
Buenos días. No todo el mundo tiene la gran suerte de nacer en una familia adinerada.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
David Meca, buenos días.
Muy buenos días.
El reto que hiciste de Jave a San Antonio, que creo que fueron 27 horas nadando.
Nadar de noche, la vomitera que te entra. Porque no tienes un punto de referencia, no ves nada.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vuela a Madrid con la puntualidad de Iberia Express y todas las ventajas de su Club Express. Entretenimiento a bordo y vuelos para residentes desde 12 euros por trayecto comprando en iberiaexpress.com.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar. ¿Querías ser cantante, actor, tenista, astronauta?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Palomar, Ciro López, Fernando Evangelio, Roberto Morales, está también Fouto, está Arau leyendo los mensajes de los oyentes, está Pedro Martín Alquite y están en el Bernabéu Melchor Ruiz y Miguel Ángel Díaz para cerrar comunicaciones con el estadio donde ya no debe quedar absolutamente nadie. Miguelito.
Bueno, simplemente recordar eso, las pruebas a las que va a ser sometido Rodrigo Goes, que yo creo que se va a perder el Clásico, con ese pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo. Hoy recordemos que han sido suplentes Camavinga y Tchouaméni, veremos a ver si los dos tienen cabida en el 11 del próximo sábado contra el Fútbol Club Barcelona, y que después del hat-trick de Vini, ahora mismo en el global de goles de la temporada lleva los mismos que Mbappé, 8 el francés, 8 el brasileño, que el próximo lunes será coronado Balón de Oro.
Perfecto.
Vinicius con 5 asistencias y Mbappé con 2.
Vale. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, Melchor. Un abrazo para ti también.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego. Cerramos comunicaciones con el Bernabéu, que ha tenido... Se ha llenado, por cierto. Manolo, sí. Hasta... ¿Sí? ¿Ha habido...
Sí, prácticamente, sí.
Lleno. Ambientazo de Champions.
No quedaban entradas. O sea, si alguien ha faltado, porque no ha ido.
Sí, sí.
Sí, cuando faltan en la Champions hay gente de abono, que como dice Paco, no quiere ir, pero... la gente de fuera viene, vamos, la Champions es un reclamo.
Oye,
tremendo.
Indudablemente la estrella del partido es Mbappé, pero que no...
Vinicius.
Perdón, Vinicius, joder, vaya noche que llevo. La estrella es Vinicius, pero que no se nos olvide que, como en cada partido, Courtois es que ha hecho tremendo. Paradas en momentos clave... Uf. Que eran goles. O sea, es que eran paradones. Pero goles.
No, yo creo que la parada Courtois... clave es justo antes del 3-2.
Antes del 3-2. Ah.
Courtois está reivindicando
con los pies.
Sí. No,
así, que cierra los pies.
Pero hay una mano.
No, y en la primera parte con 0-2 hace dos grandes manos.
A la
pero Courtois lo que está reivindicando, esa es la que dice Siro, es un tiro de Brian que mete una mano que iba a la escuadra.
Sí.
Courtois lo que está reivindicando es que algún día este año, ¿no? Pues se lo va a llevar Vinicius.
Un portero puede tener Balón de Oro.
El fútbol tiene que darle el Balón de Oro a un portero o crear un premio.
Ya lo hay, bueno, ya al mejor.
Ya, pero sí. Es un premio de mentira en FIFA.
Pero Manolo, ¿en qué mundo vives? Eso no va a pasar nunca.
Bueno, pasó con lo ganó Yassin.
Pasó con Yassin hace 60 años.
Bueno, sí, pero repito, Courtois está reivindicando ganar un Balón de Oro, coño. Es que no se nos olvide las dos Champions que han ganado el Madrid.
Claro,
¿quién ha sido el mejor de las dos Champions?
Es que ha sido clave en esas Champions. Si había un momento para dárselo a un portero, podía ser perfectamente.
Sí, es verdad que el año pasado estuvo lesionado y, por tanto, no
la del Liverpool sí es.
La del Liverpool fue suya.
Bueno, claro. Pero no se os olvida la final, las dos tres paradas que le hace al Dortmund.
Sí, pero
en Londres con 0-0,
por un partido no te lo van a dar.
Bueno, de hecho no le pusieron entre los 10 mejores porteros.
Sí, claro,
el tercer gol de Vinicius, ¿os parece el mejor que ha marcado con el Real Madrid?
Para mí no.
Para mí no.
Para ti no.
Para mí tampoco.
Vale.
Ni me ha recordado a Pelé tampoco.
No, a mí me ha recordado a Vinicius. Es que Vinicius es muy eso. O sea,
de velocidad.
Con espacio marcharse de todo el mundo.
La imagen, vosotros la habéis visto en la tele. No sé si en la tele sale un detalle que es increíble. En Rechan le mantiene durante 20 metros la carrera. Y justo cuando llegan a la divisoria, Rechan, como los ciclistas cuando les entra la pájara, ¡bum! Revienta. Y ya no puede ni perseguirle. Y él, al revés, lo que hace es acrecienta el ritmo, hace un cambio de velocidad y ya mata. Y luego la definición, que es impresionante, con la pierna mala. Pero este gol, sigue muy de poco, es de Vinicius.
Perdona, Lama, con el añadido de que Vinicius llevaba todo el partido en el campo y en Rechán acababa de salir.
Sí, sí, claro.
Bueno, pero es que Rechán es más lento que una tortuga.
Es que ese cambio es el segundo que digo yo que Sahin ha hecho el Araquiri.
Yo es que lo cantaba Elías en la transmisión, cuando me ha preguntado Paco, ¿lo pone en el centro? Digo, no, lo pone de lateral, era darle todas a Vinicius para que lo mate.
Claro. Lo ha metido,
cada vez que le encaraba lo mataba.
Es buen
defensor,
lo ha reventado. No a 50 metros, una carrera de 50 metros contra Vinicius en Rechan no te la aguanta.
La jugada que dice Paco del creo que es del 3-2, es una jugada de Rechan, la que para Courtois, porque él es un buen futbolista arriba con el balón, pero correr para atrás.
No, y como defensor,
de lateral.
Yo le he visto hacer buenos partidos, y de central,
pero de lateral,
tres.
Si ha jugado, lo ha dicho, cuatro partidos en su vida.
Ha jugado, pero claro, de lateral.
Pero, no tenía enfrente a Vinicius.
De lateral en un duelo en velocidad contra Vinicius.
Tú pues, puedes jugar de lateral si te ponen a Bellingham en tu banda, por ejemplo.
Pero creo al Madrid le activan dos cosas. Una, el 0-2. Yo el 0-1 he dicho, le viene bien al Madrid para empezar a atacar de verdad. Bueno, ataca de verdad. Bueno, pues no lo ha hecho. Pero con el 0-2 sí ha empezado a atacar de verdad. Lo que decía antes, la ratita de los dos tiros al palo, dos ocasiones de gol, el remate de Bellingham, que es muy blandito, pero era una ocasión muy clara. Y luego el 1-2. O sea, más que los errores de Sahin, que también me parece que es una cagadilla los cambios que he ido haciendo, quitándole el tío que complicaba la vida a Lucas Vázquez, poniendo a un tío de lateral que es lento contra Vinicius. Bueno, aparte de esos errores, lo que vuelve a encender la chispa de la locura es el 1-2. Y entiendo a Siro, el nivel de exigencia del Madrid es ese, que en un 5-2 pidan que echen al entrenador. Pero lo entiendo porque muchos madridistas piensan como él, que el Madrid no puede ser un toro manso, que espere el castigo para reaccionar. Claro. Y estaba diciendo ahora Pedrito Martín en la publi, mientras se tomaba un mal abrigo, que si el Barça se te pone 0-2, ahí ya no hueles el Barça.
Bueno.
No, pero que
yo he visto,
que
Paco al Madrid.
Pero si esto le ha pasado con el Chelsea, con el Paris Saint-Germain, con el City,
una perela, que yo he visto al Madrid levantarle al City, al PSG, al Chelsea.
Pero no al Barça.
Pero no.
Bueno, pero al Barça. Pero ahora mismo no me acuerdo.
Rival.
No
al Barça.
Lo que hemos vivido en la segunda parte, da igual
a quién pongas.
El Barça
es un equipo que está acostumbrado a jugar en el Bernabéu. Los otros vienen
aquí.
Bueno, en eso te doy la razón. Se asustan menos los equipos españoles que los equipos extranjeros del Bernabéu.
¿Qué dices, Morales?
Que una reacción de la magnitud que tiene el Real Madrid, da igual cómo se llame el equipo, me da igual que sea español o sea extranjero, cuando el Real Madrid se enchufa como la segunda parte, se come a todos. Que depende de sí mismo. Depende de la actitud.
Empíricamente demostrado.
Pero que no es lo mismo ser español que no.
Que me da igual.
Es igual el país. Jugar en el Bernabéu y un equipo español de categoría.
Que al Vinicius
no pierde.
Por si acaso que no se ponga 0-2 el Barça, de verdad.
Que al Vinicius de la segunda parte no lo paras hoy, no lo para ningún equipo.
Este Barça no es el Dortmund.
Y no solo a Vinicius, es que es. No tiene nada que ver. Vinicius es la punta del iceberg, pero es que es cómo ha jugado todo el Real Madrid la segunda parte, la intensidad, cómo ha mordido, cómo ha robado, cómo ha presionado. Lo que decimos que nunca hace, lo ha hecho en todo bien en la segunda parte.
Tú el otro día preguntabas, Juanma, sobre el clásico. Yo te dije, para mí el favorito del Madrid, por esto. Porque en velocidad a campo abierto no hay quien le pare. Y el Barça va a jugarle con la línea arriba. Y por eso creo que le va a ganar. No creo que le vaya a ganar porque juegue mejor al fútbol, porque la tenga más. No, creo que le va a ganar porque el Barça no va a renunciar a su idea, va a tener el balón, va a generar ocasiones. Pero es que el Madrid, con campo abierto, es que, vamos a ver,
Lo de hoy es una lección para Flick. O sea, yo creo que tiene una idea de partido, no va a renunciar a ser valiente, pero lo de hoy, los 5 goles de la segunda parte y cómo ha atacado el Real Madrid.
También es una lección para Xavi, salió en la Supercopa.
El Barça va a jugar como
siempre
y va a ser un intercambio de golpes. La lección para Flick es que si se pone 0-2, tiene que ir a por el 0-3 y el 0-4. Si se pone a defender un poquito.
Es que el Barça juega eso.
Es que no lo va a hacer. Por eso digo, yo estoy con Paco y con Pedro. O sea, si se pone 0-2 el Barça, a temblar. Porque vamos a estar más cerca del 0-4 que de,
voy a pedir,
de lo que ha pasado hoy.
Esto es complicado. Voy a pedir que me le pongáis nota a Lucas Vázquez del partido.
Yo llevo muchos, desde siempre, he dicho, es el jugador ideal para ser el jugador número 13, 14, 15. O sea, ¿por qué? Y siempre lo he explicado. Porque esos son los jugadores que también te hacen ser campeones. Son jugadores que cuando se les necesita cumplen, que no ponen mala cara, que no ponen mala cara nunca, que cuando el entrenador los necesita salen con la misma intensidad que si hubieran jugado toda la vida de titulares. Y creo que esos son jugadores muy importantes. O sea, es un jugador ideal como número 12, 13, 14 o 15 para ser un equipo campeón.
¿Qué nota es esa?
Hoy le vuelvo a poner
Pues un notable, rondando el sobresaliente.
¿Cómo ha visto el gesto que ha hecho cuando metió el gol?
Sí.
Con el Madrid te
llevo en la sangre.
Pero si siempre hace ese.
No, pero es un gesto que él dice como llevo en la sangre eso. Yo llevo ahí, el ADN madridista lo llevo ahí. Es un tío que a lo mejor no está para jugar 40 partidos, pero como dice Siro, cada vez que le das las oportunidades, no te es otro Nacho.
Para mí un 5.
No te falla.
Claro, pero es que yo pregunto por la nota, porque es un jugador que hoy sale en la foto de los dos primeros
goles. La primera parte de la segunda plantilla.
A ver, yo evidentemente, Lucas me encanta, le adoro, es un buen tío, buen jugador. Lo único que digo es... ¿cómo va a ser la temporada entera de Lucas Vázquez como lateral derecho?
Los dos primeros goles, Juanma. Pues va a sufrir muchísimo en defensa.
Los dos primeros
porque
goles.
Porque no está acostumbrado, o sea, está acostumbrado a hacer los esfuerzos ofensivos como los hace Carvajal, pero defensivamente, comparado con Carvajal, es que baja cuatro puntos.
La nota es como la del equipo. En la primera parte un 3 y la segunda un 8. Para mí, vamos.
O en la primera un 0. Sería en su caso, y
sí,
la
pero,
segunda...
Pero es que ese examen se lo tienes que poner a todos. ¿Pero qué partido ha hecho Rodrigo en la primera parte? Vinicius en la primera parte.
De acuerdo, lo que pasa es que sale la foto de los dos goles. Si ponemos mucho en valor que salga la foto de los goles Vinicius a favor, cuando te los meten en contra también ponen la foto.
Sí, claro, es defensa, efectivamente. Bueno, claro, y te pilla por ahí. Si yo coincido, yo le doy un bien hoy, te quedas con lo bueno del Madrid, que al final remonté, encima ha metido el gol, un gol importante. Pues... 6, un 5, un 6, no más. Es verdad que le va a costar muchísimo. Al Madrid se la partió por la mitad con la lesión de Carvajal y a ver qué solución le da. Que aguante Lucas Vázquez toda la temporada. Vamos a ver si no hay
no,
que.
Por eso probó el otro día en Balaídos.
De Militao y compañía.
Por eso probó el otro día en Balaídos lo que probó. Porque él está buscando soluciones. Porque Lucas Vázquez, tú imagínate ahora, Vigo, Dortmund, Barça, son muchos partidos seguidos. Milan, son muchos partidos seguidos y tiene que darle descanso. Se tiene que dar. Entonces tiene que buscar soluciones.
Alguien se tiene que inventar ahí, sí. Claro. O un central o un chaval.
Claro. Militao juega bien ahí, en esa posición.
Sí. Mbappé.
Pues mira, Mbappé no está fino, porque no es el Mbappé ese efervescente que te mata, pero el primero ha tenido dos ocasiones que la para bien Kobel. Evidentemente no está a la altura de Vinicius, eso está claro. Pero repito, juega en un sitio que no es su sitio, juega todo el rato de espaldas. Pero dámelo.
Creo que
dámelo.
El sitio que no es su sitio, que entendemos todos que es de 9, sí es su sitio si hay uno más en el área. Por ejemplo, el segundo gol no lo da él, pero lo provoca él. ¿Por qué? Porque también está Vinicius. O sea, él de 9 solo ahí aislado, vamos a salir muchos partidos diciendo, está mejor Vinicius. Que, claro, es que si está él solo ahí dentro, si el Madrid consiguiera jugar de alguna manera en la que hubiera dos dentro, pero claro, ¿cuándo ha habido dos dentro? Cuando se ha volcado el equipo. Al ataque. Entonces ya a veces estaba Bellingham, a veces estaba... Y entonces él puede hacer algo más. Y a mí es que me parece buenísimo. Ahora, a día de hoy sigue siendo más Vinicius que él.
Es buenísimo, pero si le quitas la camiseta que pone Mbappé, siendo Mbappé, o sea, si le comparas con Mbappé, para mí es un 4. El mejor no Mbappé.
Estando a un 60%, sigue siendo determinante, ¿eh?
Sí.
Bueno, intimida, hoy no, 50.
Intimida
no,
mucho.
No,
intimida
no.
Da el primero y provoca el segundo.
Hace la asistencia.
Segundo.
Hace la asistencia del
Para mí da el primero muy bien, el segundo se la roban, es Lottenbeck y tiene la suerte de que le toca, de que llega Vinicius y la pone, pero no porque sea un acierto, para mí al revés, o sea, para mí que no está bien Mbappé ahí en esa jugada.
Talento.
O sea, es talento, para lo que es Mbappé, que es una barbaridad.
¿Qué has dicho, talento o es talento?
No, en esa jugada digo que es talento.
Ah, vale.
Talento porque, como dice Elías, se la limpian. Ahí tienes que pegarla rápido, pero repito, dámelo a mí, aunque esté lento.
Hombre, claro.
Intimida, su sola presencia es motivo de preocupación.
Lo del otro día en Balaídos, pues para mí es notable, sobresaliente. Claro, tiene una, le llega y la pone en la cuadra. Pues eso es Mbappé. Claro, a mí lo que yo he visto hoy, para mí está lejos de...
¿Sabes también lo que pasa, Elías? Que muchas veces a los jugadores los comparamos. Claro, tú hoy le comparas con Vinicius y vamos, es que no puede ganar. Pero él no ha hecho un partido diferente a los que lleva haciendo en toda la temporada.
Pero yo le comparo con
lo que
Mbappé.
Pasa es que comparado con el Mbappé que conocemos, joder, lo vemos lejísimos.
Claro que está, un 50, un 60, como mucho.
Sí. El Mbappé que conocemos.
Imagínate el margen de mejora que tiene todo.
Claro, es verdad.
Lo que tiene que estar es flipando, porque esto se lo hicieron a él con el PSG y hoy lo ha hecho él con el Madrid al Dortmund.
Sí, debe haber entrado en el vestuario.
Justo lo que iba a decir. Digo, hoy ha cambiado los papeles. Es la primera vez que lo que soñaba tanto de vivir las remontadas del Bernabéu las ha experimentado. Ha faltado su gol. Es verdad que ha faltado su gol, pero bueno, ya llegarán.
¿Y el de Bellingham?
Eso te iba a decir. Es que bueno, Bellingham lo que está costando, forma, ¿eh?
Pero dejar a Bellingham. Vosotros sabéis lo que ocurra.
Perdón, bueno, no sacamos el tema entonces, Manolo. ¿No quieres que
no dejar del gol? Dejar del gol. Y no mete gol. Pero lo que ocurre es que falla Manolo, es pura ansiedad. O sea, la que falla de cabeza totalmente solo, sí, el pase picado que le mete Vinicius y luego del rechazo.
Y lo que ocurre cuando
Rodrigo,
Vinicius y Mbappé no
para
bajan,
marcar,
¿qué pasa?
Al larguero, ya, lo que te quiero decir, curra más que nadie, se está haciéndose, joder, el trabajo que otros no hacen en defensa, se sacrifica por el resto, pero lo que metía el año pasado, ahora lo ha desarrollado. Claro, una
pisa mucho menos área que el
está,
año pasado.
Le está provocando el fallo esa ansiedad.
Pisa mucho menos área. Claro,
que el año pasado es que no estaba Mbappé. Vinicius no estaba así, y él mantuvo al equipo. El año pasado jugaba de segundo delantero y ahora juega de tercer centrocampista. Es que cada vez está más lejos del área y aún así hoy ha tenido un palo, una que la para el portero ahí dentro, llega, las tiene. No las mete,
y el segundo gol de Vinicius es la asistencia suya, ¿eh?
También.
Que se la ha dado y luego Vinicius ha hecho 70 metros, pero esa
al
es
al robo.
Eso en la UEFA viene asistencia de Vinicius.
¿Tú la cuentas como asistencia?
Yo no. Pero la UEFA viene como
no, pero ha sido un robo bueno, de Bellingham. Social. Un buen trabajo defensivo de Bellingham ahí, ¿eh? Luego hay que correr 70 metros.
¿Quién fue el que le dio la pelota a Maradona?
El negro Enrique.
Sí, Enrique.
Que viene. Sí, que le dije el pase que te
circunstancias
di.
Circunstancias, ¿no? Como esta, en la lista de máximo asistente de la Liga de Campeones para la UEFA es Cristiano Ronaldo. Que no es, evidentemente. Es Giggs.
¿Por circunstancias como cuál?
Darle asistencia cuando no se la tienen que dar.
Ya.
Claro, eso es lo que pasa.
Porque era el último pase que...
Y claro, luego cojo un tío, mete un pepino de 70 metros.
70 metros.
Y... Oye, claro, pero sí, el último pase, ¿no? Ya está.
Sí, claro, el último sí. Pero no es asistencia.
Enrique ha bebido de eso.
Bueno, y contra el Barça juega Camavinga, ¿no?
Yo estoy con Lama, que va a jugar Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Camavinga y Bellingham.
Claro, ¿qué pasa? ¿Lesionado de Rodrigo?
Sí, claro. O sea, 4-4-2 sí, y
sueltos. Pero Paco, aunque no se hubiera lesionado a Rodrigo.
Ya, no, pero que hubiera estado de acuerdo. Pero es que encima se ha lesionado a Rodrigo.
Sí.
Pues yo pondría a Modric.
Y Juanma, y atrincheraditos.
Tú contra todo, Siro.
No, yo pondría a Modric. O sea.
Escúchame, y atrincheraditos atrás, esperando al Madrid, y Modric, Siro, tranquilo, que los últimos 30 minutos...
Creo que va a haber dos maneras de defender, creo, por lo que ha dicho Ancelotti en la rueda de prensa. Presionar arriba cuando la saque jugada el portero y el Barça, porque es que hoy lo he vuelto a decir, en la segunda parte hemos ido a presionar arriba de verdad, vamos... Pues supongo que pasará eso, y si no consiguen robar, a replegar todo el mundo.
Oye, ¿y el Barça va a jugar mañana con todos los titulares?
Ahora le preguntamos por qué adelantas contenidos del programa. Ahora ya vamos ahora a Barcelona.
Es que digo porque es importante para el Madrid, porque el Barcelona llega con un día menos de descanso.
Bueno, un día menos pasa siempre. En todos los clásicos,
sí, no, correcto, no,
todos los clásicos sí, hay uno que tiene un día menos, un día menos.
Pero que puede influir en el juego.
Sí, hombre, pero se tiene que poner a jugar. Necesita ganar mañana el Barça.
Con Barça Bayern no para rotar. Igual
no, pero a lo mejor, yo qué sé.
Mete a todos, pero ahora tiene más. En el banquillo,
claro.
Recupera a Gaby, a Fermín.
Pero Gaby no va a ser titular en ninguno de los dos partidos.
Ya, pero si quiere darle 15 minutos, puede dar descanso.
Pero suma.
La diferencia de descanso fue en el derbi, que eran dos días.
En cualquier caso, yo creo que lo de hoy ha activado el clásico. O sea, todavía más. Todavía más.
Lo que ha activado es que
no, a ver, que ya sé que me vais a decir que un clásico necesita activarse y todo eso, pero que lo de hoy. Ya este Madrid, lo que ha pasado hoy, ya dices tú, vale, ya ha empezado el
comentario hace 4 horas era, vaya tunda le puede meter el Barça al Madrid en el Bernabéu.
Claro,
y ahora
totalmente.
Ya no es el mismo comentario, claro, seguro.
Eso es ¿Tú escuchaste ese comentario, Elías?
Pero bastante.
¿Sí?
Pero bastante.
Hace 4 horas.
Bueno, hace 4 no, en bastantes entornos.
Yo al descanso...
Lo oí yo aquí el domingo, aquí en la tertulia que hay el domingo.
¿El tertulión?
El tertulión a la más
inferior. Al descanso yo tengo mensajes de 0-6.
0-6 el
madridista diciendo el sábado no lo veo. 0-6.
Yo he ido al campo como digamos socio,
pero sí, solo el primer tiempo.
De color butano, ha sido de butano.
De color butano, correcto, para hacerle un homenaje
a tu
viejo jefe,
a nuestro amigo. Pero la gente en el 0-2, la gente que estaba por allí,
no pitaba,
que, bueno, que venía a hablar y tal, decía el Barça
nos machaca.
Nos mete,
¿los viste al final los viste?
Algunos sí.
¿Y qué decían? Los vamos ya, a machacar. Vaya repaso que los vamos a entrar al Barça.
Se van.
Ya verás. Roberto Morales, que creo que te echan del Bernabéu. Que un abrazo.
Un abrazo grande a todos.
Gracias. Pues así están las cosas de cara al clásico que se recuerden el sábado a las 9 de la noche. ¡Qué partidazo!
Vaya.
Sábado 9 de la noche.
¿Lo damos
al final?
Lo damos, ¿no?
¿Solo por Cope Más o como...?
No sé, yo...
Va por todos lados, ¿no?
Lo que diga la gente.
Lo que diga la gente.
Si la gente quiere, lo damos.
Pregúntale a los amigos de Siro, coño.
Sí, al final...
el segundo tiempo.
Al final, ¿se llenará el Bernabéu?
Bueno, media entrada.
Sí, al final mucha gente falla y se queda en casa.
Es la que ponen una película ese día.
Bueno, no, y homenaje.
Escucha, hay un Atalanta de las Verona que coincide. Sí. Merece la pena echarle un vistazo.
Hay que hacer carrusel.
Pues eso, Tebas no debería darse cuenta de esas cosas. Sí, Atalanta de las Verona.
No, y hay un Hércules Atlético Madrid B también.
Lens Lille a las 9.
Claro. No, pero mira, la Liga no ha puesto partido.
¿Habéis tenido ojos para mirar al Girona y para ver sí, lo que ha hecho en su primera victoria?
Reojo.
¿Eh? Sí.
Ojo, no, reojo.
¿Y qué?
Pues oye, muchísimo mérito. La primera victoria en Champions. Y es verdad que el Slovan de Bratislava era el rival contra el que se podía hacer, pero me parece que con todos los lesionados que tenía, estando compitiendo con la dificultad que tiene, como ha dicho Mitchell, porque le genera muchísima tensión competitiva a un equipo que no está acostumbrado, pues me parece que tiene un mérito extraordinario.
Yo, por lo que he visto, ha jugado bien. Ahora, el Slovan es un equipo flojito, ¿eh? Bueno, va a quedar de los últimos.
Ha debido tirar a puerta por primera vez en el minuto 60.
Va a quedar de los últimos, seguro.
Sí, pero tiene que ganar y ha ganado, que era el partido que
tenía. No, ganar, era importante ganar hoy.
Y si gana al Sturm Graz, que va con 0 de 3, es la siguiente salida. La siguiente es Eindhoven, pues a la otra. Se pone ya en 6 puntitos el Girona y con 9 te metes.
Se puede meter. Oye, del resto de la jornada, impresionante Emery. No es que lleve pleno, es que no ha encajado gol.
Ni un gol en la Champions.
Y el, ¿qué me dirás? ¿Le ha
el
ganado
Liga
el
está cuarto, ¿no?
El Liga está cuarto. ¿Qué me dirás? ¿Le ha ganado ya al Bolonia? Es que viene de ganarle al Bayern, en la segunda jornada.
No, que ya está clasificado con 9 puntos. O sea, si quieres rotar en los siguientes 5 partidos de Champions, puedes rotar.
Sí, probablemente. Sí. Que en casa seguirá ganando partidos.
¿Y el Paris Saint-Germain de mi amigo Luis Enrique? ¿Qué tal? 1-1. 0-1 y va perdiendo, ¿no?
Pues 1-1. Sí, empató 1-1.
Ha remontado.
Sí, sí. Bueno. Un gol muy a lo Valverde. Así, un disparo cruzado desde fuera.
Pues se un poco ha tenido ocasiones, Dembélé. Ha tenido unas que flipas. Bueno, es que lo de palo y tal.
Pero hay que darle tiempo, que está haciendo el equipo.
Pero es un cante. Al Girona le gana en el último minuto y es la única victoria que tiene.
Y el Mónaco 5-1 al Estrella Roja. Es así de lo más.
Ha perdido la Juve en casa.
Sí, sí, al final, además.
0-1, sí.
Sí.
El Stuttgart ha jugado mucho mejor, por lo que decían Mansilla y Millán.
Es que lo que decíamos hace 2 semanas, Estrella Roja y el Eslovan son lo que son.
Es una pena. Tenemos pendiente ese programa especial, Pedrito, sobre la crisis del Estrella Roja. No,
bueno, es lo que queríais. No queríais Superliga, pues ahí lo tenéis. La liga está de Chichinabo.
Está apasionante.
Pero habéis festejado mucho las todas las anteriores.
¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a ver a Aston Villa líder a estas alturas de competición? Mira, pues ahí está.
Aston Villa, campeón de Europa en 1982.
Sí, sí, claro. Y yo además me alegro mucho.
Le pueden alcanzar mañana, creo, Liverpool, Brest y Benfica, no sé si hay alguno más, pero fíjate, el Brest y el Benfica también pueden estar con 9 puntos.
Sí, sí, sí. Oye, 12:31, ¿cómo era el mensaje que mandó ayer un oyente para Fouto? Cuando dijo Fouto que le iban
a... Primero te resumo que este oyente dijo que le iban a meter 2 partidos a Pepelu para hacer que no jugara contra el Real Madrid y Fouto se lo desmintió categóricamente.
A ver, mira,
y...
tenemos la prueba sonora de lo que ocurrió ayer en el programa.
Sí. ¿Sabéis lo que supone que la roja Pepelu sea directa y no doble amarilla, verdad? Correcto, que se pierde el partido contra el Real Madrid en Mestalla, como
No. No tiene por qué ser 2 partidos.
No, es un partido. Dile a ese oyente que...
¿Por ser agresión no son 2?
No.
¿No?
Depende de cómo lo haya puesto en el acta, pero eso va a ser un partido, vamos. Hazme caso. Yo ya he leído el acta.
Y el acta es claro y no le van a caer 2 partidos, ¿no?
Yo creo que es un partido.
Ya he leído.
Yo creo que es un partido.
Mira, sí.
Por cierto, te voy a corregir porque esto no es agresión. Agresión va de 4 a 12
partidos. No, si a mí no me tienes que corregir.
No, pero es que como has dicho que
¿qué dijo agresión? Luego el oyente?
Con mucha elegancia dijo, he escuchado la réplica de Fouto. Si tiene razón, vendré aquí y lo reconoceré. Ahora bien, si la tengo yo, también vendré a cobrar mi factura.
Alberto, estás en el programa ideal para cobrar facturas. Muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Buenas noches, eres el oyente, quieres cobrar factura y aquí tienes a Fouto que se rió de tu comentario directamente.
Buenas noches, bueno, no me reí.
Sí, yo estaba delante. Soberbia, yo estaba delante.
Hazme caso, le dijiste.
Dile al oyente.
Sí, dile al oyente. No.
Don Alberto.
No te arrugues.
Muchísimas felicidades por acertar.
No, por acertar no. Eso, las cosas no se aciertan.
No, ya sabía que...
Es el rigor.
El rigor.
Alberto, ¿qué quieres decir?
No, nada. No voy a entrar yo aquí en el programa que escucho siempre con el pecho hinchado aquí tampoco, pero bueno, sí que es verdad que querría saber en qué escenario de la roja directa pensaba Fouto que le podía caer un único partido, porque si era violencia en el juego o si era agresión, en cualquiera de los dos es mínimo 2 partidos. O sea que no sé en qué, aplicando qué artículo podía haberle caído un partido.
Pues nivel, ¡Muy bien! Esto se llama argumentos.
Pues mira, Alberto, yo... pienso que no es ni roja,
No. Tú no analizas jugadas.
No, voy a ver.
No. Tú no opinas de jugadas concretas. No. Has dicho que no ibas a opinar de jugadas concretas nunca en el partido.
¿Pero puedo hablar o no?
No, si opinas de jugadas concretas, no.
Sí, este año ya estoy opinando.
¿Cómo? ¿Perdona?
Te estás perdiendo muchas cosas.
Hoy, hemos empezado.
Desde hoy, vale, perfecto.
Mira, yo, para mí no es ni roja, o sea, imagínate dos partidos, y si pensaba que era un partido porque creía que le iban a meter un partido. Te voy a corregir, porque violencia en el juego es un artículo que va de 1 a 3 partidos. Son 2 y 3 cuando no hay balón en juego, pero cuando sí lo hay, es un partido. Con lo cual, es que sí que había un partido. Pero como estaba el juego detenido y yo la jugada en ese momento no la visualizaba, por eso dije que era un partido. Simplemente eso. Y la agresión, como le acabo de decir a Juanma, que estaba equivocado, va de 4 a 12 partidos. Así que te felicito, Alberto, porque tenía razón, efectivamente. Además, Valencia no va a recurrir, con lo cual le van a caer los 2 partidos y se pierde el partido contra el Real Madrid, contra el Getafe y el Real Madrid. Para mí, insisto, no es roja. Yo creo que
falta la palabra disculpas, Alberto. Sí, sí. Tenías razón.
Tenía razón, Alberto. No,
disculpas, la palabra disculpas.
Es verdad que cualquier otro compañero te hubiera hecho la envolvente.
Eres un oyente muy educado.
Pues yo te voy a defender, Fouto. No me gusta eso.
No me extraña.
No, yo voy a defender a Fouto. No me gusta esto y no tengo nada contra Alberto. Porque yo te voy a dar una lista, Fouto, de gilipolleces que se dicen en este programa. Bueno. Y no llamamos a oyentes cuando contradicen a algunos de los gilipolleces, entre ellos me incluyo yo, que se dicen en este programa. Entonces yo a la foto te voy a pasar por WhatsApp, que yo ya te voy a pasar, te voy a pasar cosas que ha dicho el director de este programa.
Voy a decir una gilipollez que me ha pasado.
Pues te voy a decir una cosa, Manolo. Menos mal que había Champions.
Estoy contigo,
menos mal que hoy jugaba el Madrid a Champions. Porque si no llega a haber Champions, abrimos todo Juanma y el clan entero. Claro. Vaqueros, Arauz,
si
Bueno,
no te das
Salvador,
cuenta que nos quieren, Sepa.
Era Alberto. Vale. Ahora, dicho esto, me disculpo. Enhorabuena, Alberto. Has acertado.
Esta es la radio que queremos.
Y sobre todo, y lo más importante, gracias por escuchar este programa.
Sí, señor. Muy bien. Alberto, muchísimas gracias.
Muy bien.
Gracias, Alberto.
Nada.
Eres
nada,
un oyente demasiado educado para lo que nos gusta a nosotros, ¿eh? Sí. A nosotros mucho nos gusta un insultito de vez en cuando, ¿eh? Un insultito de vez en cuando.
Barrito.
Efectivamente.
Bueno, al ser la primera vez me coge un poco frío. Tengo que andar.
Un abrazo. Gracias, venga, gracias.
Auto, hazte amigo mío, no de esto.
Me gusta contar a veces en el programa cosas de la vida cotidiana que tienen mucho eco y mucha repercusión, que son importantes. Y voy a contar una que me ha pasado hoy y que ha marcado mi jornada. Mi jornada entera.
¿Qué has hecho?
Intentando hacer una cosa con internet en casa, no se me ha ocurrido otra cosa que en el router de Movistar hay un agujerito que pone reset. Sí. Donde tú metes ahí un alfiler y lo reseteas.
No lo habrás hecho, ¿no?
Entonces, como no me funcionaba algo y yo estaba enchufando y desenchufando el router...
Eso lo hago yo en mi vida.
Pues voy a hacer el reset del aparato.
Eres un boomer.
Y entonces metí el alfiler y reseteé el aparato. Y de repente, o sea, la red que yo tenía de wifi en casa... desapareció por completo una red que se llamaba Asturias, desapareció por completo, red de años, o sea, claro, mi red de toda la vida, desaparece. Y ya digo, esto se debe haber configurado de manera nueva otra vez toda la casa. Pero claro, el problema es que cuando sucede eso, todos los aparatos de casa... Claro. Pierden la conexión con la red nueva que se ha generado en la casa.
Ah. Y no tenías clave.
Que me importa lo que te
No. No sabéis, o sea, he estado siete horas de reloj poniendo la wifi nueva.
No tenga wifi.
No, pero no, pues que te pase a ti. La wifi
no, a mí
nueva.
No, me pasa,
no sabéis la cantidad
¿pero
de cosas.
¿Cuántos aparatos? ¿La tele?
No. No te lo puedes imaginar.
La tele, el Turmis. No, el termo.
La Thermomix. Perdona, la Thermomix va con la wifi. Claro, la Thermomix va con la wifi.
Y la plancha.
El Alexa va con la wifi. Las teles van con la wifi. El
robot que este que tienes que te va.
Va con la wifi. El Rumba también. Los móviles, el iPad,
los stores, esto.
No, todo absolutamente. Pasa. Bueno, por supuesto, las cámaras, todo eso va todo con. No tengo. O sea, llevo siete horas configurando el wifi. Por eso os digo una cosa.
Asturias ha vuelto.
Nunca reseteéis el router de Movistar. Llamáis a Movistar y que vaya ahí uno y que os lo arregle. Pero si vosotros reseteéis el wifi de Movistar este...
Yo creo que no tengo router de ese.
Sí, tienes.
Si te pasa por ir a tocar ahí...
De verdad.
Yo sea, si me dices que el router mide un metro, me lo creo. Si me dices que mide 10 centímetros, me lo creo. Nunca.
Que Paco, el router es muy buen reboteador, ¿eh?
Bueno,
yo lo he visto en la pintura, vamos,
no, por ser manitas.
No, pero no sabéis la cantidad de aparatos en casa que van con la wifi.
Claro, claro.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Hoy queda de manifiesto que el Madrid no necesitaba Mbappé y sí Mbappé al Madrid. Ya teníamos al mejor delantero del mundo y ahora le toca al francés ponerse las pilas y mejorar para que funcione el equipo. ¿Estoy soñando o el Madrid ha ganado 5-2? Pues nada, seguid discutiendo sobre cómo juega el Madrid, lo de todos los años. Es la antesala de ganar otra Champions. El Real Madrid tiene que hablar con el Barça y solamente jugar del minuto 60 al 90. Les dejamos dos o tres goles de ventaja y a disfrutar del fútbol. Don Santiago Bernabéu debió contratar a un chamán o algo así cuando escogió dónde levantar el estadio. Si no, no hay explicación para esto, es mágico. Otro decía, yo no sé para qué se juega esta competición, todos sabemos quién va a ganar. Y otro oyente decía, por favor, Juanma, llevadme al Bernabéu este sábado. No quiero morir sin ver a Vinicius en directo y sin visitar el Bernabéu por primera vez. Y lo digo totalmente en serio. Y escuchad a un oyente que ya habla del clásico del sábado.
Buenas noches, partidazo. A ver, os recuerdo que la temporada pasada yo estuve en el Bernabéu viendo el Real Madrid-Barcelona y el Real Madrid iba perdiendo 1-2, y remontó 3-2 con el gol de Bellingham al final. Un saludo para todos.
Saludo, gracias. 12:39, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
¿Para qué soñar con conducir un Cupra si puedes sentirlo de verdad? Cupra Days. Vende el 15 al 31 de octubre a un Cupra Garage y llévate el Cupra de tus sueños desde 30.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. En Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones aún tienes plazas disponibles para costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya tus vacaciones económicas 2024-25 y llévate 30 euros de regalo por persona para tu próximo viaje. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, policía, está rodeado. Salga del sub con los brazos en alto, repito, salga del sub con los brazos en alto.
¡Es un coupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
¡Vale, pero es un coupé!
Conduce un Taigo, el sub o coupé de Volkswagen. Desde 20.800 euros, sujeto a financiación, consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Vuela a Madrid con la puntualidad de Iberia Express y todas las ventajas de su Club Express. Entretenimiento a bordo y vuelos para residentes desde 10 euros por trayecto comprando en iberiaexpress.com.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Coger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
un año más, el número uno del deporte.
Doce y 43, hora menos en Canarias.
Qué cosas pasan, ¿eh?
Sí.
Por es tremendo esto.
Por lo visto, tiene que saber.
Por lo visto, lo de la wifi era más fácil de lo que yo lo he hecho. Sí. Si le pones el mismo nombre a la red que tenía antes, ya directamente los aparatos se conectan al... Yo puse el mismo nombre, pero lo puse todo en mayúsculas para diferenciarlo, precisamente.
Ahora, que sepan todos los vecinos de Juanma que se pueden enganchar a la red Asturias sin pagar nada.
Apunten la contraseña.
En mayúsculas.
Pero todo en mayúsculas.
Ha llamado Alberto, el que acertó los dos partidos, que ha sido el que daba.
Bueno, oye, pues he pasado un día muy, muy entretenido, muy agradable. Le recomiendo que reseten ustedes su router, que es un día, si estás aburrido, en el puente o te quedas aquí en Madrid, lo que sea, porque dices, voy a resetear el router. Echas 6 o 7 horas ahí, muy, muy agradables. Está preparado Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Está desde las calles de Barcelona.
¿Estás en las calles de Barcelona?
Bueno, sí, bueno, en una concreta.
¿En una?
No, estoy en la avenida Litoral de Barcelona, que es donde duerme el Bayern, en el hotel de concentración del Bayern, en el Sofitel, que es donde descansan y, por cierto, hacen noche después del partido. O sea, que harán dos noches en Barcelona y me he venido aquí porque estaba buscando a la afición del Bayern, que vendrán 2.820, nos ha dicho el club de manera oficial. Y me decía los Mossos de Escuadra que por la zona donde se mueven que no hay muchos porque mañana esperan al 90% de los aficionados. Así que me he venido al hotel y me he encontrado pues con un TikToker conocido, que es Carlos Segarra, que está con un megáfono, que las noches de partidos que el Barça juega de local, pues se va a los hoteles. Si el equipo es grande, se va a los hoteles a no dejarles dormir. Y estaba con un megáfono por aquí.
Pero,
y
entonces... vamos a ver.
Vaya idea.
Pero ¿y se lo permiten? O sea, en serio, ¿la Polino le va y le riñe?
A ver, hay mucha seguridad, aún no ha empezado porque acaba de llegar, está con una camiseta del Barça y una máscara que es como una calabaza de Halloween, entonces se la pone y entonces pega cuatro berridos y supongo que antes de que venga la policía, porque seguridad hay en el hotel.
¿Pero lo tienes ahí al lado?
Lo tengo al lado, sí.
Diré que, aquí, ¿y cómo son los berridos? Para ver si son denunciables o son...
Bueno, no sé, el megáfono, ¿cómo es, Carlos, el megáfono de tamaño estándar o qué es eso?
Es un megáfono gordo, o sea, esto peta, ¿eh? Esto en la Eurocopa dio suerte a España y ahora me toca ayudar al Barça, o sea, en el siguiente trabajo.
Pero, ¿y cómo es? A ver, ¿cómo es un berrido?
La máscara, obviamente.
Una prueba de berrido.
Un sonido, pero suave. Cuidado.
Bonito y suave,
Sí, probando.
¿No tiene sirena o algo de esto, no?
Sí, esto también tiene peor aún, ¿eh?
Ah, no, vale. Pero que ¿cómo despertaría al portero del Bayern ahora mismo?
¿Cómo despertarías a Neuer, al capitán?
A ver, a Neuer de esto ya ayer pasó en la Eurocopa y la verdad que, bueno, zampó goles. Pero el objetivo que tengo ahora, básicamente, es Müller, que yo creo que es la víctima del
Claro, Barça, además los mayores duermen peor. Los mayores, cuando pierden el sueño, ya no lo cogen en toda la noche.
Sí, ir al baño.
Porque los jóvenes se duermen en todos los sitios, pero la gente mayor ya le cuesta más. Sí, 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 efectivamente.
Pero están altos, están las plantas de arriba del hotel.
No, pero el micro este es un micro, bueno, es un megáfono que me regaló, bueno, una tienda que tengo al lado, un chino, que es increíble, y me dijo, esto suena fuerte. Y la verdad que de momento en la Eurocopa con España funcionó en todos los partidos.
Pero que le despierte.
Y veremos en la Champions con el Barça también, ojalá que sí.
Que le despierte, pues a Müller.
Una demostración, esto se puede hacer. Es que claro, no sé si se puede o no.
El tema es que hay mucha seguridad aquí aún, ¿sabes? Hay que esconderse un poco porque si no, esta noche vamos, que la paso en el cuartelillo.
Vale,
poca pena. Bueno, pues
no, mira, vamos a llamar a Florentino y que diga si da decibelios, eso no va para...
Claro. A los vecinos del Bernabéu.
Los vecinos del Bernabéu saben si eso es el día 45, 36...
Sí.
Vamos.
Sí. Elena Condis, hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. A mí que no me vengan a despertar con el megáfono, que no. Les mato.
Ni con el megáfono ni con nada.
No, efectivamente. Bueno, ¿qué ambiente hay en Barcelona, Elena, para el partido, para este primer gran partido del año?
Te diría que de confianza, que no hay miedo viendo el gran momento del Barça. Hay muchos alicientes en este duelo. Es el ex de Flick, que ganó un sextete histórico con el Bayern en 2020 y siempre da morbo encontrarse cara a cara por primera vez contra un ex. Es la bestia negra del Barça en Europa. Solo 2 victorias del Barça en los últimos 15 partidos. Además, 6 derrotas seguidas y es el primer gran examen del Barça ante un grande antes del Clásico. Hoy te diría que Hansi Flick no ha dejado ni un titular en sala de prensa y eso que la ha dado en alemán. No, no te rías porque el otro día, el sábado, todavía nos llevamos algo a la boca, pero es que hoy ni un titular. Es un partido especial. Yo no sé si estaba nervioso por los reencuentros. De hecho, Thomas Müller, no sé si le van a despertar con el megáfono, pero en redes ya le han lanzado un mensaje a Flick diciendo, allá vamos, Hansi. y sobre todo lo que hablábamos en sala de prensa son los estilos muy similares de estos dos equipos, que además son los más goleadores de Europa, y quien sí que ha dejado titulares ha sido Rafinha, que es el capitán, que está en el mejor momento de su carrera. Este verano estaba en la rampa de salida, incluso lo colocaron, le pusieron su camiseta a Nico Williams en redes sociales, y para Rafinha hoy ha levantado la voz y ha dicho que todo tiene un límite.
Bueno, comentando esto de esta camiseta, hasta comenté en Instagram, porque fue, mi opinión fue un poco gracioso y una broma un poco de mal gusto, mi opinión. Al final creo que la gente tiene que respetar a los jugadores que están en el club. Ver una foto como esta no te sale muy bien, a mí no me ha salido bien, porque al final siento que fue un poco de falta de respeto conmigo, con mi trabajo.
Esto fue un TikToker que cogió la camiseta del Barça con el número de Rafinha y puso el nombre de Nico Williams y le pareció fatal.
Tú haces un referéndum en julio entre la gente del Barça y vamos, el 99% quiere ese cambio.
Claro.
Y lo haces hoy y a lo mejor no lo sé.
El que más le faltó al respeto fue Laporta.
Es lo que iba a decir.
Claro, el que más le faltó al respeto es Laporta.
Claro, que lo estuvo filtrando todo el rato.
Infló el fichaje.
Acuérdate el cabreo que tenía el Atlético de Bilbao con él.
Sí, que dijo que tenían dinero para fichar a Nico Williams en plena Eurocopa.
Sí, sí, que estuvo hinchando el globo Laporta después de la Eurocopa.
No, y Cebas le azuzaba,
ahora,
diría que sí, que podía.
¿Qué cosas, con qué cosas se quedan los jugadores, ¿eh? Con un influencer que sale con la camiseta, un influencer, o sea, una cosa rara. Elena, ¿quién, o sea, hay posibilidad de que alguno descanse de cara al Clásico o este no es un partido que permita descansos?
Vamos a ver, Pedrito, no creo que descanse nadie, va a salir con su mejor once posible. Porque lo ha preguntado antes Pedrito, que estaba
atenta. O sea, tu nombre se lo sabe, pero estaba...
Pero estoy contestando a Pedrito porque...
Pensé que se me había puesto la voz también como Pedrito.
La wifi te ha matado, ¿eh?
Sí, sí.
No ha vuelto todavía a wifi.
Que, por cierto, un compañero que conoces bien me dice... Dile al de Gijón que se puede resetear el router de Movistar desde la app del móvil, no desde el agujero de alfiler, y no se desconfigura nada. Desde la app Smart Wi-Fi de Movistar.
La tengo.
Sí, es que al final no sabe tanto de tecnologías el de Asturias. Sí.
Dile al de Gijón.
Sabe más la de Barcelona, ¿no te fastidia?
Va, con alfileres. Desde luego yo no voy con alfileres y no desconfiguro toda la red.
Muy bien.
Está claro.
Ahí está, pues hoy estoy con Juanma también. ¿Qué
cojones? A ver, ¿quién descansa y quién no descansa?
A ver, yo creo que va a jugar el mismo 11 que frente al Sevilla, el mejor 11 posible. Hay una duda, diría que no va a mantener a Ansu Fati, y la duda es quién va a acompañar como tercer centrocampista a Marc Casado y a Pedri. Tiene más números Fermín, porque De Jong no jugó por molestias contra el Sevilla. Flick dice que está ahí al 100%, pero es verdad que no es titular desde hace medio año y Fermín reapareció media hora y estuvo muy bien. Y en la segunda parte veremos a Dani Olmo y a Gavi, que ya tuvo 5 minutitos. Y el resto, el 11 de gala. Hansi Flick se le ha preguntado mucho también por el pasado, por el 2-8 que él protagonizó. Y dice, no, yo ahora vivo el presente, que me ha gustado mucho esta reflexión de vivir el presente, de no fustigarse por el pasado, que él no vivió con el Barça, y de no pensar demasiado en el futuro, es decir, no piensa demasiado en el Clásico, por lo que damos por hecho que saldrá con su mejor 11.
A mí es que ¿está gritando?
Sí. A ver,
Müller, Torpedo Müller.
Víctor,
no, es que estaba aquí, estaba gritando, pero porque le queda poca batería el de esto y estaba gritando todo el rato y me he movido un momento al lateral a ver dónde estaba y resulta que estaba gritando. Perdón, podéis seguir.
¿Está gritando a Müller?
A Müller, despierta a Müller, Müller despierta a Müller, le grita. No, que podéis seguir, puede ser.
Yo creo que la conexión va a seguir en el cuartelillo, Víctor, tiene sí, pinta.
Sí, la siguiente. Que,
la siguiente, antes de la una
la
y
verdad
media.
Es que el partido es un partido.
Te iba a decir que para mí este es el partido que mide al Barça, porque en los clásicos pasan cosas muy extrañas, a veces se rompen para un lado o para otro, pero el de mañana te mide de verdad en juego, en tu pegada, en tu defensa. O sea, el de mañana para mí es el partido que mide al Barça, es la leche.
Yo espero un partido espectacular porque ninguno de los dos va a especular. O sea, partido de goles y yo creo que va a estar muy bonito.
Joder.
Es que he leído que me ha flipado el dato. Ya lo sabemos, ¿no? Que los dos juegan con la defensa adelantada. El Barça 50,5 metros y el Bayern todavía un poco más, 51 metros.
Pues igual, si es que son equipos
parecidos. Los más goleadores de Europa, todo. Y ya sabéis que el Bayern tiene la baja de Pavlovic, que Musiala es probable que juegue, ya está recuperado de los problemas de cadera. Y me ha llamado la atención hoy Kimmich, que ha salido en sala de prensa,
sí.
Porque, ojo, no ha descartado fichar por el Barça, termina contrato en 2025. Cuando le han preguntado por si iba a renovar con el Bayern, se ha ido la luz del Sofía Hotel y no ha podido terminar la rueda de prensa.
Qué casualidad.
Esto es serio. De verdad.
Que le coja un alfiler y que lo metan en el súper y vuelve la luz.
No, no, y luego otra cosa, antes de que se fuera la luz, le han preguntado por Casado, porque al final Kimmich ahora está jugando de medio centro y vendría en lugar de Casado si fichara por el Barça. Y ha dicho, ha confesado que no ha visto ni un solo partido del Barça esta temporada, ni un solo partido de los 12 que ha jugado el Barça, porque tiene hijos pequeños y se va a dormir pronto. Bueno, también el Barça juega a veces por la tarde. Que no ha visto nada, pero que espera y confía que con los análisis que le han pasado el entrenador y sus ayudantes, pues tener el partido bien preparado, pero que no ha visto
la
nada.
La cantidad de futbolistas que no ven fútbol.
Bueno, viste el del Leganés el otro día.
Pero dice Santi Duque que es mentira, ¿eh? Dice Santi Duque que lo dijo porque le había molestado la pregunta y que Neyu es muy futbolero y que ve todos los partidos.
Ah, pues mira.
Pues yo me lo creí, ¿eh?
Ya,
pues
y yo
lo
también.
Claro. Cojones,
no, es que no es que dijera que no conocía a Jones, es que no conozco a muchos jugadores de Atlético de Madrid porque no veo fútbol.
Sí.
Que yo esta tarde decía, pero vamos a ver, en el vestuario Leganés, antes del Atlético de Madrid, pues me dice, no, antes del Alavés, pues no hablaron mucho esa semana del rival. Bueno, vale, lo puedo entender, pero antes del Atlético de Madrid, todo el mundo
les hablan siempre, de eso. Les hablan siempre.
A Fernando Torres, cuando era jugador, yo creo que le hicimos, fue una entrevista que me pasé en Telemadrid, o sea, él reconoció que a él no le gustaba ver fútbol. A mí me extraña, por ejemplo, que se haya dedicado a entrenador, porque él decía que él no veía fútbol, que él solo, lo único que le gustaba es jugar.
Sí, le pasa
pero
mucho,
que después
sí.
No veía ningún partido de fútbol. O sea, y después, por eso a mí, por ejemplo, de Fernando Torres, me ha extrañado que se haya dedicado después a entrenar, porque digo, si es que no, él decía que no le gustaba. Igual después ha cambiado, ¿eh? Te hablo cuando era todavía jugador del Atlético de Madrid, debía tener 23 años o 24 años, o sea que no. Pero
te digo una cosa, hay periodistas que no escuchan la radio. Periodistas de radio, también, bueno. De radio, sí. Periodistas de radio que no escuchan la radio.
Y algunos que no ven partidos de fútbol.
Claro.
Por ejemplo, que se que el,
se y si los ven no se enteran bueno. De nada, claro.
Que se piensan que el Dortmund era muy bueno.
Claro. Claro. Y luego los hay que opinan de partidos que no ven.
Por ejemplo.
También.
Sí.
Hoy no me voy a meter contigo, foto.
¿Eh? No, que yo no te... No,
por
ejemplo, no era por ti, Manolo.
Por ejemplo, Tebas ayer.
No,
Tebas, que no vio la jugada
de... la jugada de Marcelino, eso es.
Tebas,
sí.
Que no vio el partido y opinó de las quejas de Marcelino. Yo he llegado a hacer crónicas de partidos que no he visto.
¿Tú has comentado partidos que no has visto?
No, crónicas. Escribir crónicas cuando trabajaba en prensa escrita, en el que empecé en el periódico Dice.
Ah, prescrito ya.
Yo había llegado a escribir crónicas de partidos que no había visto.
¿Y cómo hacías? ¿Qué hacías? ¿Qué ponías?
Bueno, pues oía los comentarios de unos y de otros y más o menos me hacía
una idea. De este, no.
Componía una historia.
Vale, bueno, bueno, ya os conté.
Es que esto es como si un médico dice, yo he operado a corazón abierto, pero...
Hombre, tampoco.
Pero vamos,
pero no soy bombero.
Pero no sabía si era un corazón o un pulmón lo que había ahí.
Yo ya os conté que en la otra casa hubo un comentarista que comentó un partido sin verlo.
Sí. Y lo hizo muy bien, mejor que
Vale.
Porque estaba en un sitio en el que...
No, ya lo demás pistas.
Sí, claro, ya está, ya sabemos.
No, estaba en un sitio en el que no debía estar, y en vez de decir, no tengo imágenes...
Que sí.
Pero comentó yo lo tragasteis o sabía que no estaba viendo.
No, hombre, conociéndole... Pero no, el oyente se lo zampó tranquilísimamente. Hmm. Pero conociéndole era... Voy a aprovechategui del tono que le iba poniendo el narrador.
Qué fuerte.
¿Qué fuerte el qué?
Esto que está contando Paco, yo no sé quién es, no sé el episodio. Ahora tengo
¿Qué te molesta más, lo de que comentara el partido o que no tuviera que estar en ese sitio?
No sé qué. sin duda lo del alfiler, vamos.
Vale. ¿Algo más desde el hotel del Bayern de Múnich, Víctor?
No, yo me he alejado de este chico. Por cierto, Juanma, y manda recuerdos para ti en el aeropuerto,
sí. Que
había un asturiano que me ha saludado, me dice, ¿eres Víctor? Y digo, sí. Dice, pues dale recuerdos a Juanma de parte de un asturiano.
Muy
lo más que yo tenía prisa y no le pregunté el nombre.
Lo debes conocer, Juanma, porque asturiano...
Es que somos solo un millón, o sea, nos conocemos todos. Sí,
estaba en la T1 esperando a alguien.
La gente piensa que en Asturias nos conocemos todos y que claro. En la autopista entre Gijón Llovedo hay vacas lecheras en medio, sí, o sea, que, sí. Que las vacas están por en medio de la carretera. Sí, sí. ¿Qué?
¿No?
No, pero no. Che, tú calla, que te echo barbón y vamos. Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Elena, ¿algo más?
Que Montjuic va a presentar la mejor entrada de la temporada y eso que los tickets más baratos cuestan 199 euros.
Bollo.
Impresionante.
Y son los que no tienen visibilidad, Juanma, la visibilidad reducida.
¿Perdona? 200 euros visibilidad reducida.
Visibilidad reducida, sí.
¿Cómo puede ser eso?
Bueno,
pero entonces
de ver,
nadie compara, o sea, comprará esa entrada. Sí.
Bueno,
porque hay socios abonados que pueden ir, pero es que ahora
se
yo lo
comentar
estaba...
partidos sin verlos y se puede ir a los... sin ver el partido.
Ya, pero 190 euros...
A ver, una cosa, visibilidad, tribuna, visibilidad si reducida no es visibilidad cero. O sea,
exacto,
algo se ve.
Claro, algo se ve.
Es la zona del córner.
La visibilidad reducida es la zona del córner. Claro, si queréis verlo perfectamente, tenéis las entradas en tribuna que cuestan 499 euros.
No, pero entre turistas y alemanes, seguro que se venden también esas.
Oye,
a ver, entonces, reducida, también, como es la zona baja, yo creo que el problema de lo que se reduce de la visibilidad es que a lo mejor ves un determinado tramo del campo a jugadores de las rodillas para arriba. ¿Sabes?
Sí,
o sea,
sí.
No es que no veas
Que estás como en un foso metido, estás como en un foso
pero
metido.
Pero bueno, Paco, que luego hay gente que tiene visibilidad reducida, se mueve y encuentra la mejor ubicación, que hay mucho espabilado también.
Sí, es verdad. Pagando 200 euros los pobres.
Es verdad.
Pero
lo sé, porque aquí entre vosotros hay algún espabilado. Eso.
Pues la ley del deporte no deja que se pongan en medio de las escaleras y nada de eso. O sea, tienes que estar cada uno en un asiento.
Hombre,
otro
no.
O sea, que si te ven, te pueden...
que quede libre,
sí, no se llena.
Ah, bueno, zona eso de prensa. Sí, claro.
Muy bien.
Iba a decir que me parece entonces baratas. La entrada más barata en el Clásico son 130 euros.
Joder.
En el cuarto anfiteatro arriba, fondo. O sea, que...
¿Y ves
comparado
algo? Sí,
y me parecía
de lejos,
que era,
¿no?
Pues
ahí van a ver lo que vas a ver tú desde la tribuna de prensa.
Ah, es verdad.
Porque la tribuna de prensa creo que está en la última fila, ¿no?
No.
No, en el tercero, ¿no?
Hay otro anfiteatro todavía.
Todavía hay uno por encima.
El tercero y el cuarto.
Vale.
Bueno, pues un poco más cerca.
Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Hasta luego, un beso.
Llega Antoñito Ruiz al partidazo. Hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
¿Bienvenido?
Bienvenido a él.
Buenas noches, bienvenidos.
Buenas noches. Hijos del rock and roll.
Como hago presentaciones en inglés, me viene siempre el welcome, ¿no? Sí. Good night, welcome. Ya viene siempre. Por cierto, que he tenido un problema, no he podido ver la Champions.
También con el internet.
Wifi, ¿eh? No lo vais a creer, no he oído nada, porque hace poco que la he recuperado, pero he perdido la wifi.
Yo te la arreglo mañana, hermano.
Se me ha ido la wifi
reducida, ¿no?
Yo te la arreglo mañana.
Y tengo una app, no sé si lo habéis comentado, tengo una app, la esta de tal, pero como no tenía wifi no funciona.
Tú en la wifi pon Asturias y te sale gratis.
Patria querida.
Vale.
Yo pongo Extremadura, que es la más grande.
Sí. Muy bien, Antoñito, di que sí.
Muy bien,
no tenemos tren, pero bueno.
Bueno, Antoñito, ¿qué novedades tiene el Atleti mañana para el partido? Ya con todo el campo, Atlético Madrid Lille.
Sí, primero te doy el dato que me han dado del club, que va a haber más de 60.000 mañana. Solo quedaban por vender a las 8:45 2.000 entradas. O sea, que si caben 72.500, es fácil que tengamos una cifra cercana a los 68, 66. En el equipo, recordar las bajas importantísimas, las ya sabidas de Llorente, Pilicueta, Lenormand, a las que hay que unir Barrios y Langlet. Y el 11 con el que viene probando el Cholo en el día de hoy y ayer, hay un par de dudas. Parece que vuelve a poner de inicio al tribote mágico que reclama el universo, Griezmann, Sorloth y Julián. Y Coque, De Paul, Gallagher se perfilan como el medio campo. Atrás no tiene mucho donde elegir porque no tiene centrales. Jiménez, Bissell y la dudita de Reinildo o Javi Galán como central zurdo. Y en las bandas, o Molina o Juliano o Lino o Riquelme. No lo tiene del todo claro el Cholo. Un Cholo que hoy en la rueda de prensa ha estado muy elegante, ha estado señor, ha estado con mucha clase porque... Le han preguntado por lo que dijo ayer Courtois, las declaraciones que siguen dando vuelta y, bueno, quien pensara que iba a salir con un zarpazo salió de esta manera cuando le recordaron las declaraciones de Courtois.
Sin ninguna duda es de los mejores porteros del mundo. Está claro que podemos no estar de acuerdo en las formas de ver ciertas situaciones, pero la verdad yo soy agradecido a todo el trabajo que hizo él acá con nosotros porque... Tuvimos la grandísima fortuna de jugar una final de Champions, de ganar la Liga y fue importantísimo en ese proceso.
Pues tengo una cosa muy elegante.
Sí,
muy
bien. Sí, es que ya el nivel de ayer de Courtois era le respeto, pero no comparto su opinión. Bueno, hoy no estoy de acuerdo. Yo sé que en esta mesa hay varios, el de Naranja, por ejemplo, le gusta más el asunto Mourinho, o sea, que haya bronca en las declaraciones. pero a mí me parece que esto una discusión civilizada es
totalmente muy bien. Bien ayer Courtois y bien hoy el Cholo.
El que le ha hecho la pregunta hoy en la rueda de prensa estaba más en mi guerra que en la tuya. Oye, claro,
iba a escarbar. Dices,
si ayer no dijo nada, o sea, Thibaut Courtois estuvo elegante, bueno, dijo, oye, pues no comparto la misma opinión, ¿vale?, de lo que es provocación, pero nada más, claro, a mí me alucina un poco la pregunta de hoy. Digo, bueno, barrito.
Que vienen 800 del Lille solo. Que vienen 800 franceses mañana acompañando al Lille.
El Lille que viene de ganarle al Madrid. O sea, último que ha hecho es ganar al Madrid.
Y que va a pitar un italiano, Marco Guida.
Y de empatar a cero en Mónaco, que el Mónaco hace 2.000 ocasiones en cada partido. O sea, debe de
saber defender. Tiene pinta buen equipo.
Por cierto, va a haber mañana, creo que delante del partido, unos actos muy bonitos de inclusión, de fútbol para ciegos, bueno, va a haber una serie de que detallan el compromiso del Atlético de Madrid con la inclusión y con la discapacidad.
Vale, pues mañana lo contamos. Un abrazo, Antoñito.
Un abrazo, hasta mañana.
Mensajes, adiós. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
¿Me explicáis cómo se puede hacer un estadio con localidades donde no se ve el espectáculo al que vas a asistir y que además te cobren 200 euros por eso? Es lamentable. Pues a mí el chaval ese que va con el megáfono me parece un impresentable, y no digo otra palabra porque tengo la educación que a él le falta. Otro nos dice, mi hijo es jugador de fútbol y no le gusta nada ver el fútbol. Y otro oyente nos cuenta su historia, dice, estoy haciendo el camino de vuelta del Bernabéu a mi casa, en Viveiro. Era la primera vez que iba a ver un partido de Champions en el Bernabéu.
No, en la calle Viveiro, queda ahí en...
No. Y la primera vez que llevaba a mis hijos, que vuelven durmiendo porque mañana tienen clase. No lo digáis muy alto, por favor, no vaya a ser que se meta asuntos sociales. Voy en shock y completamente incrédulo de lo que transmitió el estadio cuando el Madrid se puso 1-2. Y escuchad a este oyente, Juanma, que habla sobre tus problemas con el RUT.
De asturiano a asturiano, de gijonés a gijonés. No sé si estar riéndome hasta mañana o si matarte con lo de la wifi. 7 horas, hijo mío, pero si entras en la wifi y con entrar en el router y poner el nombre de la red Asturias otra vez, en 30 segundos estaba solucionado.
Pues se acabó. 7 horas. 7 horas
que ya no volverán.
De reloj. Una jornada laboral. O sea, he llegado a la radio hecho polvo.
De fondo.
No, claro, así has dicho Mirandés 4.
Claro, claro. Lo único que tengo son contraseñas. Además, la contraseña original del router son 20 claro, letras, claro, números, mayúsculas, WHCP72. Todo eso repitiéndolo todo el rato. Horrible.
Pero habrá hecho por lo menos un cortapega, ¿no?
No, porque tienes que ir por todos los aparatos.
Uno a uno, claro.
Claro, no. Claro, es que...
Es cansado yo de verte.
Bueno, hoy nos toca organizar la cena y lo queremos todo perfecto. La clave del éxito, compartir un fantástico Fuente Espina de Ribera del Duero. Anécdotas, planes, encuentros, reencuentros, pues ya saben. La clave, siempre Fuente Espina de Ribera del Duero y a disfrutar. Y ahora mensaje de Isaac Aviles Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Pequeñito pueblo de España, 100 habitantes que lucha contra la despoblación. Escuchemos el llanto de un niño. Irán es un país con un ejército importante, un ejército numeroso, nutrido, de los autónomos, que son un grueso muy importante en nuestro país.
Y además son los grandes olvidados.
28 años siendo alcalde, ¿sí? Y 28 años sin currar también. O sea, sin currar, perdón, sin cobrar.
Ah, bueno.
Mucho, sin cobrar.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Siempre se dice que Roma no se construyó en un día, pero lo que no se dice es que sí se construyó con los mejores materiales, como los que encuentras en Obramat, con las mejores soluciones en materiales de construcción y al mejor precio del mercado con stock siempre disponible. O en Obramat.es, con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat, donde compran los profesionales.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën, descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Se aplicó a la tarea de usar la institución como un ariete partidista.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Si la IA nos parece tan etérea, ¿por qué necesita tanta energía?
Sí, el gigante tecnológico de Silicon Valley va a construir hasta 7 pequeños reactores nucleares. Claro, tú oyes esto y dices...
Para recibir los 250 euros mensuales de ayuda anunciados a un platillo por Sánchez, resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600 euros. Y ponte a hacer la búsqueda.
Queremos también preguntarte a ti por tus experiencias en el metro, a lo mejor.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:10, tramo final del partidazo. ¿Qué dices, Paco?
Perdona, es que me dice un vecino tuyo que, por favor, des la contraseña. Que se está intentando conectar, pero sí. No sabe la contraseña.
Mañana. La contraseña mañana. Que voy a resetear. Ahora cuando llegue, voy a resetear el...
Vamos a quitar el nombre.
No, voy a resetear y voy a probar eso que dicen. A ver si es verdad que...
La contraseña, se lo digo, es patria querida.
Sí. A ver, en Valencia la situación está como está después de la derrota de ayer frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Está Fermín Rodríguez también. Hola, Fermín, muy buenas. Hola.
Muy buenas a todos.
Hugo, diagnóstico de hoy. ¿Ha habido alguna novedad?
Bueno, como te podrás imaginar, día de caras largas y mucho silencio en la vuelta al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Antes del entrenamiento, tal y como hemos desvelado este mediodía en COPE, reunión de Rubén Baraja cara a cara con la presidenta y el director deportivo para trasladarle un mensaje de confianza plena y de calma hacia el entrenador, pero con la mirada puesta, Juanma, en la próxima trilogía de partidos ante Getafe, Real Madrid y Español. Son los tres partidos que habrá antes de un nuevo parón liguero y los que van a marcar el futuro de Baraja en el banquillo. El vestuario sigue creyendo en él, es la información que manejamos en COPE después de preguntar a varios pesos pesados, y el propio Baraja se siente con fuerzas para poder revertir esta situación. Vamos a ver lo que pasa, porque lo próximo es el domingo a las 4:15 frente al Getafe.
Fermín, es que Getafe y Madrid, ¿tú crees que van a marcar el futuro de Baraja?
Pues ya empezamos mal, ¿no?, con esos plazos, ¿no?, porque yo creo que los partidos que venían antes eran mucho más asequibles. Ir a Getafe para ningún equipo es sencillo, imagínate para este Valencia, que lleva una victoria en las últimas 17 jornadas de ligas, acumulando la temporada anterior y esta, y luego recibir al Madrid. Pues la verdad es que no pinta muy bien, sinceramente.
Hugo, ¿Algo más desde Valencia?
Bueno, que el Valencia está ganando tiempo, porque evidentemente hay tres razones principales por las cuales Baraja sigue al frente del equipo. La primera, por ser quien es, por el jugador y la figura reconocida en la historia del club. La segunda y principal, por el crédito que se ha ganado desde las dos temporadas anteriores, cuando salvó al equipo después de que Gattuso saliera corriendo de aquí. La temporada pasada, que hizo una muy buena primera vuelta, incluso por momentos estuvo aspirando a Europa. Y la tercera y principal también, porque ha estado recientemente renovado, Juanma, y tirar a Baraja costaría 5 millones de euros para un club que, como te recordaba en el día de ayer, ha invertido 1,5 millones en fichajes, el tercero que menos ha invertido en primera división. Así que con todas estas razones el Valencia gana tiempo, a ver si se obra el milagro de empezar a ganar partidos, algo que de momento apenas ha conseguido.
Gracias Hugo, gracias Fermín, un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo.
Nos vamos a Abu Dhabi. Yo lo soñé, quiero o no quiera, desde que estaba de pequeño en cantera, cuando lloraba toda la noche entera pensando. Ya está en Abu Dhabi Angelito García. Hola Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas desde Abu Dhabi, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal en Abu Dhabi?
Bien, bien, la verdad que he podido ver poco porque he llegado de noche. Me ha sorprendido que la mitad de la ciudad es el circuito este de Yas Marina, desde el que suele hablarte Carlos Miquel. Y bueno, ya vas entendiendo un poco lo que es aquí, que es un país muy rico. Tiene el 10% de las reservas de petróleo y encima está trayendo multimillonarios. No quiere quedarse solo con el petróleo como centro de su economía. Y digamos que se está convirtiendo en un paraíso fiscal y está trayendo cada vez más multimillonarios a recibir aquí.
El sábado, después del Clásico, presumiblemente después del Clásico, es la pelea de Topuria contra Holloway. Eso está más o menos confirmado, ¿no? Que no va a coincidir. ¿Confirmado o no?
Confirmado al 100%, Juanma. Sí, sí, confirmado. ¿Ah, sí? Al 100%. Sí, sí, que en principio, ya te digo, entre 11 y cuarto, 11 y media, depende cómo vayan las peleas anteriores, pero sí que van a esperar a que termine el Clásico. Me imagino que algo ha influido la importancia de Topuria en España y la importancia, evidentemente, todavía superior de un Madrid-Barça. Y por lo demás, se sigue hablando de si Ilia va a cumplir su amenaza, ¿sabes?
A ver, antes sí, de que la pelea. Eso, sí, me apasiona eso, lo de los 10 segundos. Ver. A ver, ¿qué es eso?
Eso es. Él lo que dice es que él, nada más empezar la pelea, va a señalar el centro del octógono y le va a decir a Holloway, ven aquí, nos damos ya de primeras. Él cree que Holloway va a salir corriendo, pero si Holloway acepta el reto, nos pide a todos, a ti, a mí, a Paco González, a todos los oyentes del partidazo de COPE, que ni pestañeemos. Porque dice que van a ser los 10 segundos más espectaculares de la historia de las artes marciales mixtas. Él está convencido que le valen 10 segundos para noquear a un tío que no ha noqueado a nadie y que dicen que tiene la mandíbula de granito.
Lo que dice es que se ponga en el centro del ring a darse palos durante 10 segundos los dos.
A darse palos, a no medir nada, a no tantear al rival. 10 segundos, los 10 primeros del combate, y a ver quién queda en pie después de esos 10 segundos. Escucha, porque he hablado hoy con nuestros compañeros de Eurosport, que sabes que tienen los derechos del combate, con Laura, y mira lo que le ha contado.
Es algo que voy a hacer, no me importa lo que él piense de si me lo merezco o no me lo merezco. Es como, ¿en qué momento le he preguntado yo a él lo que me merezco? ¿Sabes? Dios sabe lo que me merezco. Yo le voy a señalar el suelo, porque lo que él hace es apuntar hacia el suelo en los últimos 10 segundos del combate. Y es que no vamos a llegar al quinto asalto, no vamos a tenerlo. Entonces yo quería regalarle ese espectáculo a los fans. Si él no quiere hacerlo y da un pasito para atrás, bueno, entonces entrará otra estrategia en juego, ¿no? Haga lo que haga, está jodido, está muy jodido.
Yo, de verdad, alucino. Laura Fernández es la compañera de Eurosport que ha entrevistado a Ilia Topuria. Laura, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Juanma? Encantada de estar con vosotros esta noche. Bien, 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 bien. Aquí ya es tarde, aquí vamos 2 horas adelantadas, pero bueno, bien, encantada de estar con vosotros.
Perdona por hacerte trasnochar tanto. ¿Cómo has visto a Topuria? ¿Cómo la has visto?
A ver, he estado con los dos. He estado con Ilia y he estado con Max. Y a Ilia le he visto muy tranquilo, le he visto una versión más madura, porque Ilia siempre se adelantaba mucho a lo que iba a pasar después y quiero subir de categoría enseguida y quiero ir a por el siguiente. Y esta vez era un poco más como decir, bueno, con calma vamos a por esta pelea y luego un poco lo que me diga la UFC. Estoy dispuesto a todo, estoy abierto a todo, pero con calma, ya no me preocupa tanto esa ambición del pasado. Le he visto tranquilo, le he visto confiado, le he visto bastante fino ya y le veo bien, pero Max, le he preguntado sobre esa amenaza de Ilia y dice que lo tiene que pensar, pero es que no nos olvidemos que Max es el BMF. Entonces salió de Max esa idea con Justin Gaethje cuando él era el underdog, no era para nada favorito contra Justin Gaethje. Se le ocurrió hacer eso en los últimos 10 segundos de la pelea, consiguió conectar a Justin Gaethje contra todo pronóstico y acabó con él por KO. Y por eso se llevó el cinturón del BMF. Por eso Ilia quiere hacerlo en los 10 primeros segundos de la pelea. Vamos a ver, le he preguntado a Max, ¿tú irías a por ello si Ilia te señala el suelo? Y dice, no lo sé, lo tengo que pensar. Lo tengo que pensar. Pero son los dos de sangre muy caliente. Entonces, si Ilia le reta, a lo mejor Max no se puede aguantar y va por él también en los 10 primeros segundos.
¿Te ha dicho Ilia en cuánto peso está hoy y en cuánto tiene que bajar, por tanto, antes del jueves?
Yo creo que le quedan unos 9 kilos. Es que es algo que no les gusta mucho hablar de ello.
¿9? ¿Que le quedan 9? ¿Has dicho 9? ¿9?
Sí, pero los baja bien. En una semana, estamos a martes, le queda hasta el viernes, los puede bajar perfectamente. Es que no les gusta mucho hablar de ello porque es algo que lo llevan muy privado, muy secreto. El doctor Aldo no quería soltar prenda. Es el que se encarga del recorte de Ilia y no quería soltar prenda. Decía, es que lo tengo que consultar con el equipo antes de contároslo y no ha querido contar nada.
Oye,
pero bueno, yo creo que le quedan 9 kilos.
Laura es súper especialista, o sea, controla, está todo el año currando en las retransmisiones de Eurosport, de UFC, con programas especiales, con entrevistas y tal, y vamos, o sea, lo sabe todo de la UFC. El combate, para verlo aquí en España, ¿se ve a través de los canales normales de Eurosport, por ejemplo, el que tenga Movistar Plus o no? ¿O hay que tener un abono especial? ¿Cómo es eso?
Sí, se ve solo por en directo y en exclusiva por Max, en streaming por Max, hay que pagar para ver el combate, es en exclusiva. Sí, no va en abierto como otros, por ejemplo, Fight Nights, que se pueden ver en abierto por Eurosport 2 a través de Movistar, ¿sí? No. Es en directo y en exclusiva en Max.
En la aplicación de Max, ¿no?
Eso es, a través de la aplicación de Max, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche.
Vale. Y tenéis la confirmación, o vosotros que sois la tele que da el combate, tenéis la confirmación absoluta de que va a empezar siempre después del Madrid-Barça, ¿no?
A ver, es que la UFC se mide por los horarios de Nueva York, realmente, que son los que a ellos les da más dinero del pago por visión. Entonces... es un poco en lo que se fijan, no tanto en el clásico, no les preocupa tanto, pero ellos están muy positivos de que Max va a estar caminando hacia el octágono, que esto es como una performance, que van con música, que se puede alargar unos 5 minutos la caminata hasta el octágono, que le chequean el cuerpo, que no tenga nada, le pone un poco de vaselina, unos 5 minutos. Max sale primero porque es el retador, después va Ilia. Entonces ellos piensan que la pelea va a estar empezando sobre las 11:10, pero no... Tampoco tiene el poder de manipular el evento ni retrasar el evento para condicionar lo que pase con el clásico. Pero sí que están pensando que va a empezar sobre esa hora y al 99% seguros de que va a ser así, a partir de las 11 de la noche.
Vale, me preguntaban por aquí que cuánto vale lo de Max, pero bueno, ya lo miramos ahora, que Laura igual no tiene la oferta comercial. Yo tampoco me sé cuánto cuesta Movistar.
Cuesta el paquete básico 15 euros y me parece que la opción deportes, que creo que es imprescindible para ver el combate, tiene un suplemento de otros 5 euros.
Vale.
Eso es. Vale. Hay que tener Max y además el suplemento deportivo. Antes hay programa en directo también, con conexiones en directo desde allí, todo lo que esté pasando última hora, desde las 5 hasta las 6, y luego el análisis de la pelea, pero luego se ve la pelea en abierto el domingo, claro. Oye, ya sabiendo lo que ha pasado, en Eurosport 2.
Claro.
En Eurosport 2 el domingo, ya sabiendo lo que ha pasado.
Laura, ¿estaréis notando un subidón de demanda en la información de la UFC? Increíble, ¿no?
Muchísima. Sí, hay muchísima gente, sobre todo gente joven, que está muy conectado, que lo consume muchísimo por redes, que les gusta... pues esa inmediatez, ese lenguaje más de redes, más de qué está pasando, cómo lo estáis viviendo, un poco más la naturalidad de la UFC, y luego también la propia UFC te lo permite, porque son muy accesibles los peleadores de UFC. Uh-huh. La UFC se asegura de que tengamos mucho acceso los periodistas a los peleadores de la UFC, lo que hace también que la gente pueda conectar con ellos.
Vale. O sea, tú vas a ver a Topuria antes del combate todavía, de aquí al sábado, le verás, le entrevistarás.
Sí. Yo he estado con Ilia hoy en la entrevista en exclusiva. Le voy a ver mañana porque hay un entrenamiento abierto en el mall de Abu Dhabi aquí, que hacen un entrenamiento breve, pero bueno, para que todo el que quiera ir, que esté por allí, se acerque y les vea entrenar, les vea en persona. Luego hay rueda de prensa el jueves, que esa va a ser una prueba también para Ilia, para ver cómo se desenvuelve con el inglés. Se llaman un poco de todo en la rueda de prensa, van calentando el combate. Y luego el pesaje el viernes, en todos esos momentos le voy a ver. Yo creo que voy a tener oportunidad de volver a hablar con él el jueves y de nuevo el viernes, para ver cómo está llevando el día a día y sobre todo a ver qué tal ha ido ese recorte de peso.
Muy bien. Laura, un beso desde España, que vaya todo bien para los compañeros de Eurosport esta semana. Adiós.
A vosotros, chicos, gracias.
Gracias, chao, gracias, hasta luego. Angelito, gracias a ti también, descansa un poco.
Sí, sobre lo que decía Laura, para que veas cómo venden el producto, es que es eso, o sea, mañana hay rueda de prensa solo con prensa, ¿vale? Pero por la tarde ya hay un entrenamiento al que puede ir todo el mundo, 10 minutos de entrenamiento de cada peleador en el que puede ver la gente, el público, cómo entrenan. Al día siguiente, el jueves, hay rueda de prensa en la que le pregunta a la gente. Preguntamos los periodistas, pero también pregunta a la gente. Y el viernes es el pesaje oficial, que es privado, pero luego el pesaje este más show, en el que se dicen de todo y demás, que también es de acceso al público. Es decir, los tres días previos al combate hay eventos para que el propio público participe con los peleadores y así es como venden el producto.
Un abrazo, Angelito.
Abrazo, hablamos.
Compañeros, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer, hombre.
Adiós, hasta luego. Seguimos.
Adiós, hombre.
Y ahora es momento para dar la bienvenida a William Hill, porque esta temporada los de William Hill se han venido muy arriba. Puedes conseguir con ellos este año un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Es muy sencillo, tú regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido Real Madrid-Barça del fin de semana y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill desde 1930. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Antes de Maldini, está Parra preparado porque esta noche, bueno, dentro de unos minutos, arranca la NBA. ¿A qué hora arranca, Parra?
A la 1:30 con un Celtics-Knicks. Ya ha sido la ceremonia del anillo de los Celtics, que la verdad que ha ido muy picadita y muy rápido. Le han entregado los anillos a todos los jugadores. Han subido la bandera con el 18º título de campeón de los Celtics, que se queda en solitario como equipo más laureado. Y a la 1:30 empieza lo bueno, en pocos minutos, con esos Boston Celtics, campeones y máximos favoritos a revalidar el título, ante los Knicks, que posiblemente sean su rival más potente en la conferencia este. La primera jornada se completa con otro partido que se juega a las 4 en Los Ángeles, con los Lakers recibiendo a los Minnesota Timberwolves, y en el que hay un homenaje maravilloso. No sé si te acordarás cuando a Paula retiraron la camiseta, que estaba todo el pabellón con camisetas suyas puestas. Pues hoy es lo mismo, pero con el 44 de Jerry West, que falleció fuera de la temporada de los Lakers. Es el primer partido que juegan los angelinos en casa desde que falleciera el logo de la NBA, y le van a homenajear así, con una camiseta suya en todos los asientos del pabellón. Luego tocará perder, como siempre, pero bueno, el detalle es bonito. Por cierto, me tienes que conseguir el teléfono del médico de Topuria, que llevo 3 semanas seguidas lo de los 9 kilos
y estás
en 3 días
nuevo,
y me quedo como figurín, vamos.
Estaría,
pues. Me ha parecido un dato tremendo.
Tremendo. Gracias, Parra. Un abrazo.
Abrazo, chao.
Ahora Maldini.
Pues ahora es momento de apostar en Versus. Regístrate y duplica tu primer depósito con una super free bet del 100%. Tienes hasta 100 euros esperándote. Y además de paso, te voy a recordar que en Versus puedes retirar tu dinero de forma rápida y segura. Mira, si el Atlético de Madrid gana al Lille y los dos equipos marcan, te espera una cuota de 4 euros por cada euro apostado. Menuda cuotaza que tienes en Versus. Así que es hora de apostar en Versus.es, la página de las cuotazas. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Enseguida va a decir Maldini quiénes van a ser los 5 primeros del Balón de Oro el próximo lunes.
Y ahora volvemos a recordarlo, los de William Hill se han venido muy arriba y esta temporada puedes conseguir con ellos un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, luego elige tu Crear mi apuesta para el clásico, para el Real Madrid-Barça, y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Bacala!
Bueno, ¿tú qué tal, crack?
Papa loves mambo.
Esto es Mundo Maldini.
Mama loves mambo.
Con...
con Julio Maldonado. Maldini.
Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Perdón la hora, es que los de Champions. A ver una cosa, vas a dar los cinco primeros del Balón de Oro.
Sí, los que yo creo que van a ser y los que yo pondría los cinco primeros.
Mira que te gustan las predicciones. Mira que te gustan las predicciones, ¿eh? Y luego.
Sí, sí, me gustan. Bueno, luego si no salen, pues no salen.
Pero, efectivamente, hay que ser valiente.
Hombre, claro, como no. Pues es que, a ver, vamos de menos. Luego, si quieres, hablamos de alguno más si da tiempo. Pues, si no, pues nada. A ver, yo creo que el quinto. Tengo una duda entre el quinto y el sexto, ¿eh? Pero yo se lo daría al quinto. Para mí, el quinto debe ser Jude Bellingham, la verdad. Debe ser Jude Bellingham el quinto. Hay que tener en cuenta que ha empezado la temporada bastante mal. De hecho, ya ha hecho un partido flojo Bellingham. Pero esto solo estamos midiendo la temporada pasada. Es decir, por ejemplo, el partido de Vinicius de hoy no cuenta. Da igual, pero no cuenta. Pero bueno, yo creo que el quinto debe ser Bellingham por el temporadón que hizo con el Real Madrid, por la cantidad de goles que hizo. Y luego, la verdad, que en la Eurocopa no estuvo del todo bien, pero fue de lo mejor de Inglaterra, que llegó a la final. Para mí el quinto debe ser Jude Bellingham. Tengo la duda si puede ser Haaland. Creo que va a estar entre Haaland y Bellingham. Podría ser Haaland, pero yo se lo daría a Bellingham el quinto.
Vale, cuatro.
El cuarto, Carvajal, no tengo duda. Seguramente muchos pensarán que puede ser Balón de Oro. Yo no lo creo. El otro día lo hablaba, no sé, con Manolo, con Lama. Yo creo que el cuarto va a ser Carvajal. Ha hecho una temporada impresionante. O sea, ha ganado la Champions, la Liga Española y la Eurocopa, haciendo goles importantísimos. El gol de la final de la Champions contra el Dortmund, el primero, por ejemplo. Pero yo creo que es el hecho de ser lateral derecho le es una pena, pero le condiciona mucho. Yo creo que cuarto va a ser Carvajal. Tercero creo que va a ser Toni Kroos. Tengo alguna duda entre tercero y cuarto, pero creo que tercero va a ser Toni Kroos. Y creo que debe ser Toni Kroos, debe estar en el podium. Por muchas cosas, primero por la temporada que hizo. O sea, es que Toni Kroos fue absolutamente decisivo en el Real Madrid. Fue el jugador que marcó la diferencia en muchos momentos en el Real Madrid. El emblema del Real Madrid en el juego, ¿no? Y hay partidos en los que él hizo girar el juego completamente. Por ejemplo, el partido de Múnich famoso, que el Madrid lo estaba pasando muy mal, la semifinal, la ida de la semifinal de Champions. Es verdad que la Eurocopa estuvo por debajo del nivel, yo creo. Un poquito por debajo del nivel, sin hacer mala Eurocopa. Pero yo creo que el hecho de retirarse nada más terminar la temporada, incluso anunciarlo antes, le puede dar algunos puntos más, un poco algunos puntos más, en, un poco por la por ese detalle, por ese detalle histórico, ¿no? De que se retirara. Y luego el segundo creo que va a ser Rodri. Creo que el segundo va a ser Rodri, merece ser Rodri. En la Premier estuvo bien, ganó la Premier. En la Champions no estuvo igual de bien. Y luego, por supuesto, la Eurocopa, que fue, a pesar de la lesión en la final, fue decisivo y fue fundamental. Creo que el segundo va a ser Rodri. Pero creo que un año más no va a haber Balón de Oro español. Yo creo que va a ser Vinicius. Y no lo digo por el partido de hoy. Ya sabes que lo vengo diciendo hace dos o tres meses. Estoy convencido de que va a ganar Vinicius. Primero porque lo merece. Segundo porque es el mejor jugador del momento ahora mismo y por la temporada pasada que hizo. Si es que el partido que ha hecho hoy, vengo del Bernabéu de comentarlo en Movistar, el partido que ha hecho hoy es un poco el reflejo de lo que es Vinicius. Hombre, no juega siempre como en la segunda parte de hoy, evidentemente.
Desatado.
Bueno, la segunda partida ha sido una de las mayores exhibiciones que yo he visto en mucho tiempo, ¿eh? De verdad te digo, o sea, ha sido una cosa. Y exhibiciones de este tipo hemos visto alguna en la temporada pasada. Por ejemplo, la semifinal de vuelta contra el Bayern fue brutal, fue tremendo, fue decisivo con goles clave en partidos clave de la Champions, tiró del equipo. No hay un jugador con más desequilibrio ahora mismo en el mundo y no lo hubo la temporada pasada. Y es verdad que se dice que la Copa América estuvo mal y no estoy de acuerdo. Es verdad que se pierde un partido clave por sanción, pero la mayor exhibición individual de la Copa América fue Vinicius contra Paraguay, en un partido que Brasil necesitaba ganar y fue el mejor y destrozó a Paraguay el solo. Así que creo que Vinicius va a ganar. Y yo te digo una cosa, Juanma, sinceramente, o sea, la duda que tengo es si lo va a ganar el año que viene también. Ya. Pero sí, te
a
digo
este
de verdad,
paso,
o sea,
a este paso. Ha dicho Ancelotti hoy que los tres goles de hoy ya cuentan para el del año que viene.
Bueno, es que es verdad que cuentan.
Claro, pero ha venido a decir como diciendo, no, si el del año pasado ya está. O sea, el de
ya está.
Lo que pasa que ya está haciendo lo del año que viene. Y claro, los números.
Es que la duda es si va a ganar también en el 2025.
Ahora, fíjate, mucho, de los cinco que has dicho. ¿Sí? Dos lesionados de gravedad para todo el año.
Una pena.
Y uno retirado.
Sí, o sea,
solo hay dos que estén, en activo, que son Bellingham y Vinicius. Los otros tres.
Una lástima para los aficionados.
Inéditos este año. No les vamos a ver jugar este año.
Y es verdad
que.
Cross,
ninguno más, claro.
De los cinco primeros, cuatro son del Madrid. Pero es que yo creo que el Real Madrid, que ha ganado la Champions y que tiene a Carvajal, que ha ganado también la Eurocopa. Pues yo creo que, y Bellingham, que ha llegado a la final de la Eurocopa, yo creo que no es ninguna locura. Uh-huh. Luego, por ejemplo, Haaland tiene que estar arriba, Kane puede ser séptimo más o menos, yo creo. Y Mbappé puede quedar fuera del top 10. Es verdad que metió muchos goles en el Paris Saint-Germain, pero puede quedar fuera del top 10, la verdad. Y bueno, por ejemplo, Lamine Yamal pues tiene que estar en
top 20. Lo da Movistar en exclusiva, el Balón de Oro.
Lo damos,
¿no?,
en exclusiva, hacemos un, o sea, programa especial.
Este empezamos... año no hay nada, ni en redes ni nada, solo Movistar.
Solo en Movistar. Empezamos a las 7, sí, porque vamos a hacer el día después, además el postclásico, Madrid-Barça. Sí. Empezamos a las 7 y empezaremos un día después más o menos normal, hablando del Madrid-Barça y lo que es el día después de toda la vida, uh-huh, pero ya conectando con... donde se hace el, no sé si es en Mónaco,
el Balón de Oro, el balón que es en Zurich o en París. ¿Dónde
en
se
París,
va?
Perdón, en París. Y ahí estará Noemí y conectaremos con Noemí y de vez en cuando iremos conectando con ella. Y luego ya cuando empiece la ceremonia, que si no me equivoco es a las 9, ya la transmitiremos entera en directo y luego haremos un post-ceremonia analizando los premios, ¿no?
Vale, pues os veremos. Maldini, muchísimas gracias.
Muy bien, un abrazo.
Hablamos el lunes. Adiós, chao, hasta luego.
Pues ahora es momento en el partidazo de dar la bienvenida a nuestros amigos de Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Champions de mañana. Me fijo en los compromisos españoles. En ese Barça-Bayern de Múnich, una victoria del Barça tiene una cuota de 2.35 en Winamax. Y en el Atlético de Madrid-Lille puedes apostar, por ejemplo, a resultado exacto. Y mira, un 2-0 tiene una cuota de 6.25. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo de decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega Poniendo las Calles. Mañana más tiempo de juego. Con esos dos partidazos, el Barça-Bayern y el Atlético Madrid-Lille, y el resto de la jornada de la Champions, y a las 11:30 nos encontramos de nuevo en la radio, en estas grandes noches de radio. Disfruten, descansen. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.